vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡No hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todos los sábados de 10 a 13 horas, ustedes pueden escuchar por esta radio, la M530, la primera de la izquierda, y también nos pueden escuchar en todo el mundo por www.madres.org y también, obviamente, en nuestra página web de www.agoratv.org, donde también colgamos el programa televisivo de Resumen Latinoamericano, que va todos los miércoles, todos los jueves a las 22 horas por el canal Argentinísima Satelital. Somos Silvia María, María Torredia, Jorge Omar Levinger, Angélica Mendoza en Pueblos Originarios, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla Carlos Aznárez, que le damos ya la bienvenida. Bueno, y yo tengo la suerte de decirles que ya lo he hecho a lo largo de esta semana en la radio, en distintos programas, entre ellos en el patio trasero, que dirige mi amigo Héctor Sánchez. La suerte de decirles que he regresado muy bien de mi viaje por la República Islámica de Irán, que vengo realmente impactado, sorprendido, a pesar de que iba con pocos prejuicios, porque confieso que yo era uno de los tantos que cuando hace 28 años se produce la revolución, la vi con buenos ojos porque tiraba abajo toda una estructura colonialista y de occidentalización de un país como la nación persa, con 6.000 y pico de años de cultura, y obviamente ponía en marcha un proceso a todas luces distinto y que generó repercusión en todo el mundo. De todas maneras, yendo con ojos que obviamente no eran críticos para la revolución iraní, me impactó lo que vi, el tremendo desarrollo industrial y también el desarrollo de su gente, del nivel de vida de su gente, lo que me pusieron sobre la superficie de que no se ha perdido el tiempo en Irán y que además desde Occidente, por más que uno no tenga la mentalidad ideológica occidental y cuestione a ese Occidente sojuzgador y cristiano y opresor que hay generalmente como concepto, siempre hemos tenido a Irán como un país, una imagen de un país con dificultades, con un nivel de vida no muy importante, y vos llegás allá y te encontrás con que la economía es una economía pujante, donde hay un desarrollo de punto de vista petrolero, petroquímico, gas, industrias de todo tipo, acerías de las más importantes en todo el Medio Oriente, y yo diría que en el mundo. Hemos visitado con la delegación de periodistas argentinos que fuimos, hemos visitado una acería realmente en una zona estratégica que ellos incluso consideran que es una de las zonas que podría ser atacada si hubiera un ataque de gran envergadura por parte de los Estados Unidos, cosa que no descartan nunca, que es en la zona de Mubarake, y allí entras a esa acería, que en realidad no es una acería, es una ciudad industrial, que no terminás de recorrer nunca, y que te encontrás con un complejo robotizado, con una actividad increíble, movida a través de simples ordenadores, donde trabajan 14.000 personas que no las ves prácticamente porque son obreros cualificados, que son los que manejan todas las computadoras que hay allí, y a la vez ves un desarrollo de láminas de acero permanente para construir coches en otra central importantísima, que es la Jodro, que es una de las fábricas más importantes de la región para construir coches propios, coches de industria nacional iraní, que compiten con todas las grandes marcas europeas y norteamericanas. A la vez, una fábrica que también hace terminaciones para esos automóviles de multinacionales, donde permanentemente te encontrás con una actividad bulliciosa y te diría que casi frenética en cada una de las ciudades que vas visitando. Y en ese frenesí encontrás a un 75% de la población juvenil, jóvenes. O sea, Irán es un país de jóvenes. Y hablar de jóvenes, digo, nosotros que conocemos Latinoamérica, donde ha sido vaciado, en algunos casos como Uruguay, donde te cuesta encontrar un joven, y vos decís, nuestros países están convirtiendo en países de viejos, muchas veces por lo que ha sido toda la política del capitalismo salvaje. Y encontrás un país al que veías desde lejos y te imaginabas con gente, bueno, con barbas largas, con obviamente todo el estereotipo que se nos muestra de las vestimentas. Encontrás un país con un 67% de mujeres ocupando cargos de todo tipo, construyendo un poder femenino que bien querrían miles de feministas y cientos de miles de feministas en todas partes del mundo, pero a la vez construyéndolo en un estado religioso, y esto siempre asusta, ¿verdad?, cuando decimos estado religioso, que fue votado con el 98% de los votos populares en un referéndum, y que no le niega a su población la posibilidad de vivir con libertad cualquier tipo de religión, en un país donde se respetan las minorías, como yo creo que no se respetan en Occidente. Ahí está el ejemplo del señor Chirac prohibiéndoles usar el pañuelo, el chador, el yihad o el velo a las niñas árabes en Francia. En cambio, en el Irán de los ayatolá, como nos han dicho, en el Irán fundamentalista, entre comillas, bueno, todas las minorías pueden participar políticamente, todas pueden tener sus iglesias o sus sinagogas. Hemos estado en una de las principales sinagogas de Teherán, y la verdad, yo era la primera vez que entraba a una sinagoga y me asombraba de lo que era esas oraciones en el templo, pero además lo que era el momento después de terminar esas oraciones, donde hablábamos con los judíos iraníes y nos decían orgullosamente, somos iraníes primero y después judíos, porque para nosotros el judaísmo es una religión, no es un concepto de nación, pueblo y con esta idea de que si somos judíos nos tendríamos que ir a Israel a vivir. 30.000 de nosotros, de nuestra gente, de nuestra comunidad, se fueron a vivir a Israel cuando la revolución, asustados porque creían que se iban a terminar, iba a ser el apocalipsis, iba a terminar nuestra posibilidad de seguir con nuestro culto, y otros 30.000 decidimos quedarnos, y aquí estamos, y estamos orgullosos de pelear contra el imperialismo norteamericano si es agredido Irán, y hemos dado nuestra sangre en la guerra irano-iraquí al lado de nuestros hermanos, porque somos sobre todo iraníes, y no ocultamos de que en la entrada de nuestro templo está la foto del imán Khomeini, porque yo lo primero que pregunté, digo, ¿por qué está Khomeini en este templo? ¿O por qué está Khomeini en la oficina principal del presidente del Comité Judío Iraní? digo, ¿por qué está Jamenei? Y me dice, está Jamenei porque es la autoridad religiosa máxima de este país, y está Jomeini porque es el teólogo de la liberación de la revolución iraní, y nosotros somos iraníes y reivindicamos a nuestros próceres, a nuestros líderes, como ustedes seguramente reivindican. Entonces la pregunta inmediata es, ¿qué opinan ustedes de lo que dice la comunidad judío-sionista, digamos, la influida por el sionismo en la Argentina, que dice que ustedes están, de alguna manera, son idiotas útiles del terrorismo iraní? Y dicen, si ellos vivieran en Irán, si ellos vivieran con la libertad que se vive en Irán, que no es lo mismo que la opresión que se vive bajo el sionismo en el Estado de Israel, se darían cuenta por qué defendemos este sistema, que para nosotros ha significado la posibilidad de desarrollarnos en libertad y en que nuestros hijos no tengan el temor de si usan o usa kipá, que es lo que se ponen los judíos en la cabeza, de alguna manera van a sufrir un tipo de persecución. Aquí no hay, díganlo, cuéntenlo, no hay ningún tipo de persecución. Bueno, todo esto, que es, no se puede contar en poco tiempo, nos llenó los ojos, nos impactó. Nos movimos con una libertad increíble, porque además no teníamos ni en los clásicos laderos ni el hombre que cuando uno visita estos países te lleva por todos lados y te hace ver lo que quiere ver, lo que quiere que veas, sino que nos movíamos con una absoluta libertad por todos los lugares que fuimos, y nos encontramos con un país realmente revolucionario, con un país que está dispuesto a defender con su 1.000.000 y pico de gente del ejército y de las fuerzas armadas, pero también con sus 20 millones de reservistas armados y entrenados, cualquier tipo de agresión que venga de afuera, y que por sobre todas las cosas no entienden qué le pasa a los gobiernos argentinos que intentan convertir al pueblo y al gobierno de Irán en un enemigo. Esto es un tema que realmente da mucho para hablar, y yo creo que vamos a escuchar, porque también Irán es un país de cultura, es un país de teatro, es un país de cine. El cine iraní está en las alturas de toda la región. Ahora va a haber un festival en Venezuela, y va a haber un festival de cine iraní en Argentina, que ya vamos a avisar de eso cuando sea. Pero también una música espectacular, y de ese bagaje musical hemos traído a Ahmed Kaya, que es uno de los grandes músicos de Irán, del Irán actual, de Irán, te diría, moderno, que trata de meterse en toda la región. Y después sí que quiero que hablemos, ya entre todos, porque ahora he hecho un monólogo bastante largo, quiero que hablemos entre todos de Irán, Argentina, AMIA, porque todo está bastante mezclado.
Kızıl gül olmayaydı, sararıp solmayaydı. Bir ayrılık, bir ölüm, hiçbiri olmayaydı. Kızıl gül olmayaydı, sararıp solmayaydı. Bir ayrılık, bir ölüm, hiçbiri olmayaydı. Bu gala taşlı gala, her yanı taşlı gala. Korkarım yer geç gele, gözlerim yaşlı gala. Bu gala taşlı gala, cıngılı taşlı gala. Korkarım yer gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala taşlı gala, cıngılı taşlı gala. Korkarım yer geç gele.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, y en Argentina la visión de Irán es exactamente la opuesta. Es decir, lo que se plantea aquí es Irán como el enemigo terrorista, el que responsable de el atentado de la AMIA, sin pruebas evidentes, pero con información de los de la Central de Inteligencia norteamericana y del Mossad israelí, pero bueno, con la intención evidente de quedar bien con los Estados Unidos, de aliarse con los Estados Unidos frente a su lucha contra Irán, un país que efectivamente está cumpliendo un papel regional muy importante y está avanzando en su poder en todo lo que es Medio Oriente frente a las barbaridades que ha cometido el imperialismo norteamericano en esa zona, ¿no?
Sí, yo les decía que realmente hay poca... no se entiende, visto desde Irán, por qué esta obsecuencia de los respectivos gobiernos argentinos con el lobby sionista, que obviamente es el que está presionando a través de su embajada, a través de las instituciones más carismáticas de la comunidad judía aquí, como puede ser la DAIA, como puede ser la AMIA, puede ser la OSA, la Organización Sionista Argentina. No se entiende porque, primero, Irán tiene unas relaciones con Argentina de prácticamente 105 años. Las relaciones siempre fueron de mucho intercambio, de mucha inversión, de mucha intercambio cultural. No había piedras en el zapato, había realmente prácticamente 2,5 millones de dólares de inversiones anuales que estaba llevando Irán, con la posibilidad de subir a prácticamente 4 millones de dólares, y se produce el atentado AMIA. Entonces ellos te dicen, como muchas explicaciones, porque claro, son todas conjeturas, porque lo ideal sería saber quién fue el que hizo el atentado de AMIA, porque al descubrir quién lo hizo, por más conjetura que tengamos, ya nos arma una línea de trabajo y nos saca de esta fantasía demoníaca que nos pretenden meter los sionistas de acusar a una nación que está a 16.000 kilómetros de distancia de hacer un atentado. Ellos dicen, la bomba de AMIA es una bomba contra un tipo esmerado de relaciones entre el pueblo iraní y el pueblo argentino. Cuando se produce la revolución islámica, el grueso de las relaciones económicas que tenía Irán a través del Shah era con los Estados Unidos. Y el Imam Khomeini y todas las autoridades iraníes plantearon que ese tipo de relaciones se iban a derivar a un país en América Latina. Y ese país elegido fue Argentina. O sea, ellos eligieron a Argentina como el país fundamental para mantener los vínculos que tenían en ese momento económico con los Estados Unidos.
Además había unas exportaciones de trigo muy importantes y
muy
de cereales.
Muy importante. Y ellos dicen que obviamente todo este tipo de relaciones perjudicaban a la política occidental, a la política imperialista en América Latina. Y entonces no descartan, obviamente, en tren de conjeturas, lo hemos hablado con un montón de funcionarios, pero también con gente del pueblo, no descartan la idea de un atentado inducido para quebrar este tipo de relación. Si hay un país que quiere descubrir realmente quiénes fueron los ejecutores del atentado, es Irán, porque como ellos nos dicen, si nosotros, pongámonos la conjetura al revés, si nosotros hubiéramos sido realmente los que alentamos ese atentado, ¿qué necesidad vamos a tener hoy de seguir diciendo que queremos tener relaciones con Argentina? Argentina sería un enemigo, lo definiríamos como un enemigo y no tendríamos ningún problema. Nosotros no necesitamos las relaciones con Argentina. O sea, no vivimos económicamente las relaciones con Argentina. Nosotros somos un país con 6.000 años de historias, con una tradición, un bagaje cultural y económico y político muy fuerte, que mantenemos relaciones con todos los países del mundo, incluso con países con los que no nos llevamos bien, pero lo de Argentina, si lo consideramos un enemigo, lo dejaríamos descartado. Nosotros decimos que no tenemos absolutamente nada que ver y lo podemos probar. Lo que no pueden probar, lo contrario, son ni las autoridades argentinas, ni la justicia argentina, ni mucho menos quienes están induciendo a que se rompan relaciones de Irán con Argentina, que son los sionistas. Y en este sentido, Ahmed Sobhani, que es el ex embajador en Venezuela y el actual director para la política de relaciones con Latinoamérica de la Cancillería iraní, más el canciller Montaquí, con el que tuvimos la suerte de estar, nos dijeron, si por alguna idea trasnochada y por la presión del sionismo y por la presión de un año electoral, las autoridades argentinas dan el mal paso de dirigirse a Naciones Unidas a plantear la acusación del caso Amia contra Irán, yo creo que nos decía ambos, se van a meter en un callejón sin salida, porque en un tribunal internacional o en un foro internacional hay que mostrar las pruebas. Y tanto la Cancillería Argentina, como el gobierno argentino, como el fiscal Nisma, como Kalnikova Corral, saben que las pruebas no las tienen. Que están trabajando sobre un expediente que ya fue desechado en su momento, que es el de Galeano, y que están trabajando con testigos, que ofrecen como testigos, que son connotados terroristas que atentaron contra Irán, gente del MKO, los guardianes de la revolución, que es un grupo que opera desde Irak y que está amparado por los Estados Unidos hoy. Dos de esos testigos están buscados por Interpol por terroristas. Y esos son los testigos que presenta el fiscal Nisman para acusar a Irán como Estado terrorista. Entonces, digamos, esto pone a la Argentina en un callejón sin salida a nivel de pruebas. Pero por otro lado, si nos atenemos a lo que ocurrió el otro día, en el acto de Amia, donde las autoridades argentinas, todo el gabinete, incluso muchos de los que antes reivindicaban la lucha del pueblo palestino, la lucha de todos los pueblos, estaban ahí fijos y para la foto, impuestos por el lobby sionista que les hizo pagar el diezmo, entre ellos el presidente y quien aspira a ser la futura presidenta del país, que sabemos las relaciones de Cristina Kirchner con el sionismo, con el Consejo Judío Latinoamericano, con el Consejo Judío Mundial y con todos los lobbies americanos para presionar a Chávez, para presionar a los distintos gobiernos que tienen relaciones con Irán. Entonces ahí nos ponen en un callejón, otra vez en un callejón sin salida como pueblo, porque evidentemente nos meten en algo que no tenemos, que no podemos ni decir claramente por qué pensamos que Irán está metido en este atentado, o por qué Hezbollah, que es recibido con bombos y platillos en la conferencia en Francia para hablar del Líbano, que es un partido democrático, y acá se lo acusa ligeramente de organización terrorista, a una nación y a una organización popular.
Igual que Menem nos metió en la guerra de Irak contra Irán, apoyando a la alianza de Estados Unidos e Irak contra Irán.
Claro, ese es el tema, y esto desde Irán se ve con preocupación, y te digo, con una preocupación que no tiene que ver con que si Argentina rompe relaciones con nosotros nos hundimos. No, no. Quien se hunde es Argentina, o sea, quien se hunde, quien pierde en este tipo de salida es Argentina, porque otra vez le hacen pagar el peaje de salir en la foto con quienes de alguna manera dirigen o digitan la política latinoamericana o la política argentina de algunos países, no de todos, por suerte, porque ha llegado la revolución bolivariana y ha llegado Evo Morales, y ha llegado gente que tiene libertad para decir, nosotros somos amigos de Irán, nuestras relaciones son estratégicas con Irán y no tenemos dificultades. Pero evidentemente en nuestros países, tanto Chile como Argentina, no Uruguay, vos fíjate que Uruguay mantiene en este momento unas relaciones estrechísimas con Irán, y sin embargo, mirá por dónde anda la política uruguaya.
¿Y Brasil?
Brasil en este momento es una de las fuentes de turismo más importante de los iraníes hacia América Latina. Miles de iraníes veranean en Uruguay, en Brasil, y Brasil mantiene relaciones económicas estrechísimas con Irán. Da para mucho este tema, pero bueno, lo seguiremos tratando en otros programas y obviamente no se va a agotar. Y yo quería despedirme con esto antes de pasar a un nuevo tema de Ahmed Kaya. El abrazo que nos dieron los iraníes y el pueblo de Irán en las calles es algo que no se inventa, que no se puede fabricar. Digamos, no fue un esfuerzo de producción de los iraníes para captar a periodistas argentinos. Fue un abrazo de gente que está trabajando honestamente por un proceso revolucionario y que se quiere hermanar con América Latina.
aydınlansın diye şu kirli yüzler biz durmadan savaşırız. Aydınlansın diye şu kirli yüzler biz durmadan savaşırız. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçin.
Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına.
Kum gibi, kum gibi esip geçime.
Continuamos el resumen latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Y si quieren escucharnos a través de internet, pueden hacerlo en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Para llamar por teléfono y dejarnos un mensaje, 4382-9327, como lo hicieron Julio, diciendo que siempre pensé que el mundo árabe era un solo pensamiento y según parece no es así. ¿Podrían explicármelo? Muchos mensajes por el tema del sábado pasado con respecto al mundo árabe, como lo hizo Mariana de Paternal y Nilda de Boedo.
Ya explicaremos por qué no es un mismo pensamiento, pero de todas maneras a lo largo de los distintos programas siempre estamos dando distintas voces del mundo árabe y además obviamente también vamos a incorporar otras voces que tienen que ver también con el mundo persa, como hemos hecho al comienzo del programa de hoy. Bueno, y nos vamos a situar ahora en Paraguay. Esta semana hemos recibido gente de allí, de Paraguay, hemos tenido las cátedras bolivarianas, la presentación del libro de Mirta Barreto, Tierras Malavidas, y a propósito de eso también viajó para aquí un compañero que ya habíamos tomado contacto en otro momento, es Hugo Richer, coordinador de la Alianza Patriótica Socialista, una de las organizaciones que está peleando por la idea de cambiar de una vez por todas este Paraguay que viene del estroesnismo, de la dictadura de Stroessner y que ahora tiene una continuidad en distintos gobiernos que se han llamado democráticos pero que siguen aplicando la misma política del capitalismo salvaje que en su momento aplicó el dictador Stroessner. Bueno, Hugo, te damos la bienvenida y queremos que nos comentes, bueno, ¿qué es la Alianza Patriótica Socialista y cómo están luchando ustedes? Sabemos que es una organización muy vinculada al movimiento campesino, que eso tiene una gran importancia en el Paraguay de hoy.
Bueno, la Alianza Patriótica Socialista está integrada por organizaciones políticas y con el apoyo de sectores sociales, que, como dijiste, son básicamente sectores campesinos. Está el Partido Convergencia Popular Socialista, partido al cual yo pertenezco. Después está el Partido de la Unidad Popular, el Partido Comunista Paraguayo. Y dentro de este proceso de la incorporación de los movimientos sociales en la lucha política, no solamente en Paraguay, ¿sí? Y cada uno va adquiriendo las formas que le permite ese mismo proceso, ¿verdad? Digo esto porque la otra fuerza que está en la alianza se denomina Plenaria Política Campesina e Indígena. No es un partido, no es un movimiento, pero agrupa a militantes sociales de organizaciones campesinas e indígenas que no están vinculados con los partidos y movimientos políticos progresistas o de izquierda. Es como que cada uno va encontrando la forma de participación política. Básicamente, compañeros de la MCNOC, de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas, compañero de San Pedro Norte, que es otra fuerza campesina del norte del país, son las que, los que constituyen este espacio de la plenaria política campesina e indígena. ¿Y de qué se da? La alianza realmente pasa entonces a ser una alianza de fuerzas políticas y movimientos sociales, sin comprometer precisamente a las organizaciones sociales. Es como que se abre esta vía de participación en esta parte del proceso, ¿verdad? Y la alianza representa esa línea histórica de grandes luchas en el Paraguay, fundamentalmente las luchas campesinas. Seguramente el punto más importante de estas luchas son las luchas del 2002, cuando a partir de 17 días de movilizaciones y corte de ruta en todo el país, se logra parar el proceso de la privatización de las empresas públicas de Paraguay. Es un caso muy importante y muy poco conocido, ¿no? Porque en Paraguay se logra se logra parar ese proceso, no precisamente a través de referéndum, como sí ha sido la experiencia de otros países, sino a partir de movilizaciones que sí costaron la vida de compañeros en esas luchas. Y también en ese mismo año se logra detener el proyecto de ley antiterrorista. Fueron, creo que, las jornadas de movilización popular más grandes en la historia del Paraguay, por lo menos en los últimos 30 años, ¿verdad? Y la alianza de alguna manera trata de sintetizar ese proceso y pasar en este momento, con esa base social, pasar en este momento a una experiencia electoral. Es la primera vez que este sector, por lo menos, que repito, ha encabezado las más grandes luchas populares, la lucha por la tierra, por la reforma agraria, es la primera vez que este sector va a ser realmente una experiencia política electoral en el Paraguay en este momento. Y bueno, para ello se ha conformado este espacio, que es el de la Alianza Patriótica Socialista.
¿Y cómo se ubican ustedes frente a, bueno, al oficialismo del Partido Colorado y a la oposición de la Concertación que encabeza ahora el obispo Lugo?
Creemos que para el Paraguay es muy importante la caída del Partido Colorado. Haciendo y siempre hago esa aclaración porque, como nuestra militancia se ha dado por las luchas sociales, yo le conozco a muchos compañeros, campesinos, obreros, estudiantes que son colorados. Entonces siempre trato de hacer la diferencia entre estas cúpulas, ¿verdad?, de empresarios, terratenientes, latifundistas vinculados con la mafia, etcétera, que desde ese partido está en el poder hace 60 años. Y sí, es un cambio muy importante para el Paraguay, ¿eh? Y creemos que realmente las condiciones han madurado para el cambio, pero sería importante ver por qué están madurando esas condiciones para el cambio en el Paraguay. Y sintéticamente nosotros decimos que hay un modelo económico, agroexportador, latifundiario, de acumulación de riquezas para un sector que sostiene el Partido Colorado desde el Estado, que está agotado. Ese es el modelo agotado. El Paraguay es un país que no tiene un crecimiento económico importante desde el año 1982. La transición ha hecho mucho más pobre al pueblo paraguayo. Así como Argentina, y específicamente Buenos Aires, históricamente ha sido un lugar de refugio para exiliados políticos y económicos del Paraguay, ahora se da otro fenómeno. El otro fenómeno es que en los últimos dos años han ido aproximadamente 60.000 compatriotas a España a trabajar, con todo el desgarramiento que significa, claro, eso en todo sentido, ¿verdad? Entonces estamos ante un modelo económico agotado. Ese es el punto. O sea, cuando uno dice por qué puede caer ahora el Partido Colorado, y hay que remitirse, no voy a entrar a explicar acá por qué está agotado, pero para nosotros ese es un modelo agotado. Entonces es muy importante el cambio, incluso desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia democrática. O sea, que hay generaciones que han nacido y han muerto gente, ¿verdad?, sin ver otro partido en el gobierno. Entonces es muy importante eso, por un lado. Pero evidentemente hay un intento de recambio conservador que tiene algunos componentes muy peligrosos desde nuestro punto de vista, ¿verdad? La Concertación es un espacio de expresiones políticas conservadoras. El Partido Liberal de Cara Auténtico es un partido que viene, es igual que el Partido Colorado, tiene 100 años, es un partido centenario. Partido de latifundistas, un partido de las cúpulas ganaderas, es un partido conservador. Pachacaría es un partido nuevo que se inició, se formó hace 4 o 5 años, creo que es un partido de centro-derecha, vinculado con ciertos sectores de la derecha católica. La Concertación es un espacio de partidos conservadores que busca el recambio a partir del agotamiento del modelo encabezado por el Partido Colorado. Y dentro de la Concertación está un sector que para nosotros es muy importante decir lo que es el oviedismo, a través del partido UNACE, que pertenece al ex general
Lino Oviedo,
¿verdad? Bueno, Lino Oviedo representa un proyecto de un populismo autoritario, y eso hay que decirlo claramente, y representa fundamentalmente los intereses de una derecha que no se limita solamente al Paraguay, o sea, una derecha que opera con un capital importante, que se mueve en el Brasil, que se mueve acá en la Argentina, que se mueve en el Uruguay. La salida de Lino Oviedo no es solamente la salida, posibilidad de una candidatura con influencia en la República del Paraguay, ¿eh? Estamos hablando de la posibilidad de rearticulación en la fuerza de derecha en la región en un proyecto de aquí a 5, 7, 8 años. Y hay que tener mucho cuidado con eso y cómo juega Lugo ese papel ahí.
Hugo, sí. Estamos escuchando a Hugo Richter, coordinador de la Alianza Patriótica Socialista del Paraguay. Vamos a hacer un pequeño intervalo musical y nos vas a contar cómo juega el obispo Lugo o el ex obispo Lugo en este proceso.
Es el rabelero de Punta Carapaz que en su alta loma ensayando está, enjambre de niños tiene alrededor, el arco templando notas de color, sobre la maraña de techos de chapa, bajo las tranquilas caricias del sol, el buen don Arturo violín del paisaje, del puño cerrado y del cañejón, toca tu rabel, toca un poco más, tu dulce rabel, no dejes parar, queremos sentir esa vieja canción, que siempre suena nueva en nuestro corazón. Arreglos que escribe el lápiz del silencio, la jarra cargada de agua y cedrón, los ojos pequeños que apuntan al puerto, chacarita toda, se escucha en tu voz, tantos escenarios pasan por tu mente, pasa un mundo nuevo, tu sueño mejor, larga masa pura, ¿de qué va a estar hecho? Se hará con los cocos de tu sudor, toca tu rabel, toca un poco más, tu dulce rabel, no dejes parar, queremos sentir esa vieja canción, que siempre suena nueva en nuestro corazón, que siempre suena nueva en nuestro corazón.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, proseguimos charlando con Hugo Richter, coordinador de la Alianza Patriótica Socialista del Paraguay, y la pregunta había quedado picando en el aire, que es, ¿cómo juega Lugo? ¿Cómo juega el ex obispo Lugo en todo este proceso, verdad?
Nosotros creemos que Lugo ya descartó la posibilidad de ir como candidato de sectores progresistas de izquierda y los movimientos sociales. Yo creo que eso ya no está en su agenda. La agenda de Lugo, en la agenda de Lugo yo creo que se puede ver claramente que él apuesta a ser candidato de la Concertación Nacional. Ahora, yo creo que ahí hay varias razones, pero me quiero referir a una, fundamentalmente por el tiempo. Yo creo que Lugo, y todos en el Paraguay manejamos la posibilidad de que Lugo, o el Partido Colorado, intente la impugnación de la candidatura de Lugo a partir de su condición de obispo y supuestamente las contradicciones que ellos tendría, que ellos tendría con la Constitución Nacional. Entonces, a partir de ahí, es seguro que el Partido Colorado lo va a impugnar. En los diarios del día de hoy, un alto exponente del Partido Colorado ya oficialmente anunció que se presenta la candidatura de Lugo, se inscribe la candidatura de Lugo, y al día siguiente el Partido Colorado está solicitando la impugnación. ¿Por qué vinculo las dos cosas? Porque es probable que Lugo maneje, que tiene evidentemente más posibilidades de enfrentar la impugnación del Partido Colorado aliado con los partidos de la Concertación.
Claro.
Creo que ese es
un elemento, lógica bastante,
es un elemento de peso. O sea, ahí en la propia Corte Suprema de Justicia, donde finalmente se va a dirimir este tema, allí hay representantes de los partidos de la Concertación, ¿verdad? Si hay una mayoría de representantes del Partido Colorado, bueno, pero eso funciona así, ¿verdad? Funciona evidentemente así. Entonces, creo que ese es el rumbo de Lugo. Ahora, ¿cómo juega? ¿Cómo jugamos desde el movimiento popular, los movimientos sociales, los sectores progresistas, la izquierda? Hay un sector del bloque social popular que básicamente está constituido por las centrales obreras. O sea, hay que entender que en la transición, si alguien fue derrotado en el Paraguay, fueron las centrales obreras. O sea, el golpe fue realmente mortífero, ¿verdad? Hoy día tenemos 5 pequeñas centrales obreras muy desprestigiadas realmente, ¿verdad? Por diversos hechos, dirigentes vinculados con la corrupción, políticas erradas, políticas equivocadas, en fin. Y varios otros sectores, grupos que están dentro del bloque social y popular que ellos no discuten el apoyo a Lugo. O sea, ellos apoyan a Lugo. El bloque social y popular apoya a Lugo siendo candidato a la Concertación o no siendo candidato a la Concertación. Esa es la posición del bloque social y popular. Por otro lado está el tema de la alianza de APS donde estamos nosotros. Y nosotros sostenemos, en primer lugar, la necesidad de construir los espacios unitarios de los movimientos sociales, movimientos populares, progresistas en Paraguay. Esa es una tarea que por lo menos, a esta altura, tendría que darse por lo menos como un frente electoral. Digo por lo menos porque realmente nuestro interés es otra cosa. Nuestro interés apunta a construir un frente realmente que acompañe el proceso de recomposición, reorganización de los movimientos sociales, ¿verdad? Incluso sus características sociopolíticas hoy día, y también tener una participación electoral. O sea, pero creemos que eso antes de las elecciones no va a ser posible. Por eso hablamos ya de un frente electoral con el bloque social y popular. O sea, esa es la primera línea de trabajo que nosotros nos proponemos.
Pero eso en la práctica, ¿qué sería? ¿Ustedes apoyarían a Lugo críticamente y por otro lado presentarían
la
listas?
Posición de APS, la segunda cuestión es, a partir de construir ese espacio unitario, es presentar candidaturas propias, programa propio. Es un espacio absolutamente diferente al de la Concertación Nacional. En tercer lugar, buscar algunos acuerdos específicos con Lugo, si es que lo logramos, ¿verdad? Sobre algunas cuestiones fundamentales, el tema del Estado. ¿A dónde va a apuntar la reorganización del Estado? Porque dentro de la Concertación que apoyaría a Lugo hay fuerzas claramente neoliberales.
Y fuerzas que han votado la ley antiterrorista.
La ley antiterrorista y muchas otras leyes que demuestran la ratificación, o sea, ratifican la línea, o sea, casi neoliberal de estos partidos. O sea, Lugo va a jugar a qué. ¿Cuál es su compromiso con los partidos de la Concertación, por ejemplo, sobre la reforma del Estado, sobre las empresas públicas, sobre el tema de la soberanía, sobre el tema del modelo productivo, sobre el tema de la reactivación económica, y para nosotros hay un tema fundamental, para el Paraguay hay un tema fundamental, que es la reforma agraria. Entonces, no decimos, nosotros no pretendemos, y seamos claros en esta cuestión, no pretendemos que Lugo transforme el país, desde un punto de vista hasta estructural, no. Sabemos bien quién es Lugo desde ese punto de vista, ¿verdad? Pero necesitamos algunos puntos de acuerdo concretos sobre estos temas que señalé hace un momento. Y el otro elemento fundamental es, ¿Lugo va con Oviedo o no va con Oviedo?
Claro.
Oviedo es la expresión de la derecha, o sea, hay sectores conservadores neoliberales, por un lado, pero ustedes saben bien, se apuesta a la derecha, nosotros tenemos el tema del marzo paraguayo, así como para América Latina es todo un ejemplo que lo que significa la lucha de las madres. Nosotros tenemos otra dimensión, el tema del marzo paraguayo, hace poco, o sea, tenemos 9 compañeros asesinados, 87 heridos en la plaza, en aquella...
¿Marzo de
2002? Del 99. El 99 cuando cae el gobierno Cubas Grau Oviedo, ¿verdad? Y ahí se puede discutir si quién apretó el gatillo, si fue Oviedo o no, pero tampoco nos interesa a nosotros esa discusión. Lo que nos interesa es que el gobierno que existía en ese momento y que no paró la represión, ¿verdad? Y los francotiradores, era un gobierno obviadista, entonces para nosotros es muy importante mantener ciertas posiciones relacionadas con la democracia, con los derechos humanos, ¿eh? Porque de lo contrario, ¿qué es lo que pretendemos construir? ¿Qué pretendemos construir? Entonces, nuestras definiciones políticas llegan hasta ahí. Nosotros estamos expectantes por dos cosas. Tratar de construir la unidad de todas estas fuerzas que hay. A partir de ahí, veremos si llamamos a votar a Lugo, llamamos a un voto crítico a Lugo, lo que nos interesa es, y ojalá que se pueda dar por lo menos esto que estoy diciendo, porque Lugo puede ser muy importante para derrotar al Partido Colorado. Despojado de todo sectarismo, despojado de toda visión muy subjetiva, entonces, ¿cómo jugamos todos este partido sin perder nuestras propias fuerzas? Sin regalar nuestras propias fuerzas. Ese es el tema. Entonces, a partir de ahí, vamos a esperar cómo se mueve Lugo, el tema de la impugnación, la no impugnación, pero lo que sí, yo creo que para ir cerrando por el tiempo, ¿verdad? Acá hay una cuestión muy importante. El Paraguay está, creo que, a las puertas de un cambio importante. O sea, ese es el elemento importante, y hay que ser muy responsable en saber jugar este partido.
Para no perder la oportunidad.
Para no perder la oportunidad. Porque también los sectores progresistas, la izquierda, los movimientos sociales, con posiciones equivocadas, en este momento pueden quedar aisladas e igualmente pueden perder 20 años de acumulación de fuerza. Pero igualmente, si apoyamos cualquier cosa, porque si no más también podemos perder...
Tirar por la borda todo lo acumulado.
Entonces, ¿cómo jugamos? Y yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos enfrente, ¿verdad?
En 30 segundos, sí. ¿Cómo juegan los Yankees en esto?
Cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando fundamentalmente de la presidencia norteamericana, o sea... y los Yankees juegan, evidentemente, vía la concertación. Con el Partido Colorado ellos tienen bastante claro el tema. Vía la concertación a asegurar fundamentalmente el papel del Paraguay, por lo menos dentro de una concepción de centro-derecha, ante los países de la región y los cambios y gobiernos progresistas que hay en la región. Ese es un papel, es un tema muy importante porque Lugo va a tener que concertar con la concertación sobre esa política. Yo no lo quería decir hace rato porque ya es un tema complicado, pero ese es un...
Pero está bien, para abrir...
Eso es así.
Lo dejamos ahí para seguir discutiéndolo, pero ahí están los demócratas norteamericanos Están pensando en esa concertación como así piensan aquí en Cristina Kirchner.
Lo que queda claro es cómo juega el Vaticano en esta situación.
Exacto. Bueno, ha sido una interesantísima charla con Hugo Richter de la coordinación de la Alianza Patriótica Socialista del Paraguay, y ahora vamos a despedirnos de este bloque con música, con más música paraguaya.
Y traigo en mi gorjeo rumor del Guaira, del río Paraná, la canción que arrulla yo traigo también. El ritmo ternario de un puente sonoro me dio el Paraguay, y así va vibrando por todos los lares toda mi ansiedad. Yo soy la triste y doliente queja de los yerbales sin fin, el clamor de los mensú, y llevo en mi maleta de ensueño romance de un arribeño que ronda el Maracayú. Yo traigo del Chaco canciones graves de la epopeya pasada con un acento viril, y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena del azul paraguarí. Traigo las caricias de la ruda mano del hombre del sol, que labra la tierra y clama en su canto justicia mejor. Glorioso pasado vibra en mi garganta y que es todo un ay. Hoy sueño despierto mejor por venir a mi Paraguay. Yo soy la triste y doliente queja de los yerbales sin fin, el clamor de los mensús, y llevo en mi maleta de ensueño romance de un arribeño que ronda el Maracayú. Yo traigo del Chaco canciones graves de la epopeya pasada con un acento viril, y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena del azul paraguarí.
Continuamos en Resumen Latinoamericano como todos los sábados de 10 a 13 horas por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren llamarnos y dejarnos sus mensajes, lo pueden hacer al 4382-9327. Y si quieren escucharlo a través de internet, lo hacen a las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Si nos quieren enviar correo electrónico, resumen@madres.org. Nos llamó Alicia de Morón, que felicita por el programa del sábado pasado, y que quisiera la grabación del tema de la guerra del fútbol que hicimos en Haciendo Memoria, pero le comentamos que puede ir a la página de Efemérides de la Patria Grande y allí se va a encontrar con el texto de Eduardo Galeano. Hilda de Constitución dice que está totalmente de acuerdo con el compañero uruguayo, y Esteban de Munro felicita por el programa y sus contenidos.
Bueno, y vamos a continuar hablando otra vez de México, y precisamente de un lugar donde durante todo este año hemos insistido, porque ha habido mucha movilización popular, mucha represión, que es Oaxaca. Otra vez los maestros de Oaxaca están en la calle, a través de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca nos hemos enterado de que están dispuestos a volver a la pelea, no la han abandonado nunca, pero obviamente hubo como un espacio de tiempo en el cual los compañeros de la APO se trataron de rescatar a sus prisioneros políticos y prisioneras que estaban en las cárceles mexicanas, dispersados por todo el territorio mexicano. Ahora sus reivindicaciones vuelven a ser las mismas de siempre, no solamente una reivindicación salarial para los maestros, para el importante sindicato de maestros de Oaxaca, sino también la idea de que se vaya de una vez el gobernador Ulises Ruiz, gobernador del PRI, sostenido por un pacto mafioso con el partido que gobierna en todo México, el PAN. En esta semana ha habido una gran movilización y ellos vuelven a decir que las barricadas de Oaxaca van a estar colocadas para respaldar este planteo de los maestros.
Una movilización que fue duramente reprimida, por otra parte, cuando se intentaba hacer una... Hay una fiesta popular que se llama la...
Que está dedicada a la Virgen del Carmen.
En un cerro, del Cerro de Fortín. Sí. La APO decidió hacer una fiesta alternativa a la oficial que quería hacer el gobierno, con fines exclusivamente...
Comerciales,
como le dicen ellos. Y fue muy duramente reprimida. No hay coincidencia sobre las cifras, pero hablan de entre 26, 27 o hasta 40 y tantos... presos después, sí, de eso, y es interesante porque han decidido boicotear la fiesta oficial que quiere hacer Ulises Ruiz a partir del lunes, y dicen que van a impedir que se realice esa fiesta comercial. Además, hubo declaraciones, bueno, además de las movilizaciones, hubo declaraciones de un joven vocero de la APO que se llama Florentino López. Y él planteó algunas cosas interesantes. Planteó esto que decías vos, Carlos, por un lado, los tradicionales reclamos de la APO. Planteó una diferenciación en cuanto a políticas con, por un lado, con el Ejército Popular de Revolución, un grupo guerrillero de México. Ellos dicen que no están de acuerdo con ese tipo de estrategia guerrillera para México, pero también planteó una diferenciación con el PRD, con el Partido de la Revolución Democrática, porque dice que no incorporó en la región, en Oaxaca, a los movimientos sociales para los candidatos de las próximas elecciones, que creo que son ahora el 6 de agosto, que está planteado elecciones municipales. Por lo tanto, es toda una visión de una estrategia de un cambio democrático que ellos quieren impulsar con los movimientos sociales y enfrentando una actitud claramente fascista como de parte del gobierno nacional y regional, como lo denunció por otra parte el subcomandante Marcos, que apoyó al movimiento del APO en Oaxaca y denunció todas estas represiones escandalosas, criticadas incluso por la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, a que habló y reconoció que hubo desmesurada represión por parte de la policía.
Pues sabés que es interesante este tema que mencionabas recién, el distanciamiento que hace la APO del EPR, del Ejército Popular Revolucionario, que es una de las tantas organizaciones guerrilleras que se mueve en Oaxaca y también en Guerrero. Porque las acciones del EPR y sobre todo las apariciones de alguna columna del EPR armados y con uniforme muy poco después de que pasara en otro momento alguna movilización de la APO o de algún acto de la APO, lo único que logró es radicalizar la represión contra la APO. Obviamente los guerrilleros aparecen y desaparecen y se refugian donde se refugian, pero los que quedan allí son los militantes de la APO, que son los que sufren estas consecuencias. Y ellos además han planteado de que su idea de insurrección popular y de movilización se tiene que dar en el marco de la resolución de las asambleas de masa, del consenso de la población, y que no puede ser, digamos, es un clásico distanciamiento de una actitud foquista, de toda la vida, ¿verdad? De los años 70, 60, ¿qué es lo que va a lograr más impacto? ¿Una movilización popular consensuada o una acción guerrillera descolgada?
Y además ellos dicen de que Ulises Ruiz, con toda la intencionalidad, los acusa de estar vinculados al EPR justamente para justificar la represión.
Y esto no quiere decir que la APO no haya sacado la cara una y mil veces cuando ha habido represión contra el EPR y han matado militantes del EPR o secuestrado o torturado. Los militantes de la APO en ese sentido han sido muy contundentes de condenar este tipo de actividades represivas del gobierno. Pero marca, yo creo que marca una idea. La APO no es solamente un movimiento reivindicativo de los maestros. La APO es un movimiento popular que aspira al poder en esa localidad. O sea, aspira a construir un poder popular y mientras tanto desarrollar actividades de hostigamiento a quien considera su enemigo, que en este caso es el gobierno del PRI con la alianza del gobierno nacional de Felipe Calderón.
En ese marco no me parece casual el explícito apoyo del subcomandante Marcos del ejército zapatista, que marca un acercamiento de estrategias también, tanto del zapatismo como de la APO. Y bueno, esta semana también hubo una movilización muy importante, después de la que fue reprimida, alentando a la gente a salir a bloquear la posibilidad de que se realice la fiesta esta que decíamos popular.
Vamos a escuchar a Lourdes Pérez desde la parte ganada por los Estados Unidos, invadida por los Estados Unidos de la nación mexicana, desde allí, cerca del Paso, la cantante popular Lourdes Pérez entonando esta canción.
Dibujaste pronta una saleta y que el abismo se volvió azul costa, que has pintado tu veda. Dicen que solo de una pincelada te dibujaste pronta una saleta y que el abismo se volvió azul costa, que has pintado tu vida. Yo me inventé en un verso y soy tu hermana y te reconocí por tu raíz, por tu quebrada voz de desterrada y por tus cicatrices. Yo me inventé en un verso y soy tu hermana y te reconocí por tus raíces, por tu quebrada voz de desterrada y por tus cicatrices. Cuando el asunto requiere que llore, te sacas carcajadas al tiempo. A mí me importa un pito si tú pones en fila militar tus sentimientos. Cuando el asunto requiere que llore, te sacas carcajadas al tiempo. A mí me importa un pito si tú pones en fila militar tus sentimientos. Ahí sopla la hoja antes que la sople el viento. El pavimento ha de brillar como tu tez. Por un momento controla los elementos. Sopla la hoja que este mundo está al revés. Sopla la hoja antes que la sople el viento. El pavimento ha de brillar como tu tez. Por un momento controla los elementos. Sopla la hoja que este mundo está al revés. ¿Dónde pusiste tu equipaje? ¿Cuánto los cambios de sombrero? ¿Y cómo se te alarga la noche? dolió la mordida. ¿Dónde pusiste tu equipaje? ¿Y cuánto los cambios de sombrero? ¿Y cómo se te alarga la noche? ¿Y cuándo volverás a encontrarme en tu plaza en un domingo sin sombra de soledad? Vacío tiene el mundo, qué humor tendrán los dioses encargados en la conversación del mediodía de tus despedazados. Ay, qué exóticos vacíos tiene el mundo, qué humor tendrán los dioses encargados en la conversación del mediodía de tus despedazados. Ay, dime, te dolió la mordida. ¿Y dónde pusiste tu equipaje? ¿Y cuánto los cambié de sombrero? ¿Y cómo se te alarga la noche? ¿Y cuándo volverás a encontrarte en tu plaza en un domingo sin sombra de soledad? Pintor, sopla la hoja antes que la sopla el viento. El pavimento ha de brillar como tú ves. Por un momento controlar los elementos. Sopla la hoja que este mundo está al revés. Sopla la hoja antes que la sopla el viento. El pavimento ha de brillar como dudé. Por un momento controlar los elementos. Sopla la hoja que este mundo está al revés.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, y vamos a continuar hablando de maestros y de protestas de maestros. Pasamos de México a Perú. Tras 15 días de protestas, los maestros del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, el SUTEP, retornaron ayer a las aulas. Según el líder del gremio de docentes, Luis Muñoz, se instalará una mesa de negociación para evaluar los reclamos del magisterio y las propuestas del gobierno peruano. El SUTEP está integrado por unos 300.000 afiliados y exige la derogación de la ley de la carrera pública magisterial, que es todo un pretexto para emprender una política de despidos masivos y privatizar la educación pública. Ha habido grandes movilizaciones de los maestros, hubo represión muy fuerte por parte del gobierno peruano.
Concretamente, la represión fue en la zona que rodea el aeropuerto de la ciudad del Cusco. Se habían movilizado hasta allí los maestros y fue una represión terrible la que sufrieron. Y también hay que decir que se movilizaron miles de padres de los alumnos de estos docentes apoyando el reclamo de la SUTEP.
Sí, los maestros de escuelas públicas peruanas primero mantuvieron una huelga nacional y se fueron sumando obviamente varios sectores, no solamente los padres, sino también participaron muchísimos alumnos, por eso que en la represión varios de los golpeados han sido jovencitos, y casi niños, ¿verdad? El país estuvo prácticamente paralizado en actividad docente toda la semana pasada. Y esas intensas jornadas de protesta fueron calificadas por un analista político y ex ministro de Interior, Fernando Rospigliosi, como la peor crisis del gobierno de Alan García. El coordinador general de la Asamblea de Gobiernos Regionales de Perú, Vladimiro Huaroc, afirmó que la huelga de SUTEP fue un detonante para las manifestaciones latentes que reclamaron, entre otros puntos, una equitativa distribución de la riqueza. Los maestros se comprometieron a partir de ahora a dar clases extras para recuperar las horas perdidas, pero lo que deja esto muy bien al descubierto es que la política económica de Alan García, que es una política muy ligada, carnalmente ligada a la política de shock norteamericana y a todo lo que propone la política fondo monetarista para la región, está empezando a ser contestada duramente por los gremios no solamente se ha movilizado en este caso el gremio docente, ya había anteriormente una movilización de los mineros, de los cocaleros peruanos, que también están peleando contra la incursión de la DEA, de la División de Antinarcóticos de Estados Unidos, como entró en Bolivia en su momento, ahora están en Perú con la idea de que hay que parar el narcotráfico. Ellos, que son los reyes del narcotráfico, lo único que hacen es tratar de hambrear a los cocaleros.
Lo tradicional, desmantelar el Estado, por eso esto de los maestros, y por otra parte, enfrentar el narcotráfico sobre la cabeza de los campesinos, y no sobre el no sobre los narcotraficantes o sobre los consumidores o los financistas.
Esta actitud represiva y digamos procapitalista del gobierno de Alan García ha sido contestada también políticamente. Ha vuelto a reaparecer con mucha contundencia el candidato del nacionalismo peraño en su momento,
Ollanta
Humala, que ha planteado de que el camino de la movilización popular va a ser la única respuesta para parar esta convivencia del gobierno peruano con los Estados Unidos, y sobre todo esta idea del TLC, del Tratado de Libre Comercio, que Perú quiere imponer a sangre y fuego, ¿no?
Y otra joyita, la posibilidad de que Fujimori sea finalmente no extraditado de Chile, lo cual dejaría claramente en evidencia las sospechas que hay de que el fujimorismo está detrás también del gobierno peruano, y que no hay mucho interés de que sea extraditado de Chile, acusado de corrupción y de violación de los derechos humanos.
Todo un detonante, ¿no? Los mineros, los docentes, son los sectores que más suman en la base. Se le acabó la luna de miel a Alan García, ¿eh?
Sí, después y además de hay otro tema que vuelve a estar sobre la superficie, que no hay que olvidar, lo que es el tema de la lucha por los presos políticos en Perú. En Perú todavía siguen detenidos en cárceles que son mazmorras, digamos, a 3.000, 4.000 metros de altura, con unos inviernos tremendos y unos veranos desérticos, que con la posibilidad de que sus familiares puedan visitarlo por las distancias y por lo magro de la economía de cada uno de los familiares presos políticos, hay casi 4.500 presos políticos. Hay una nueva movilización de la gente vinculada a las organizaciones de derechos humanos para pedir la libertad, no solamente de los gente del movimiento revolucionario Túpac Amaru, cuyos líderes principales están presos en la base naval del Callao, que es una de las bases, yo diría la ESMA del Perú, donde se ha torturado y se ha hecho desaparecer a numerosos presos políticos. Bueno, también en Lurigancho y en Guanacocha hay una cantidad enorme de presos políticos que están siendo reclamados por sus familiares, que vienen de la herencia del Fujimorato, y que Alan García ha dicho claramente de que no va a soltarle la mano a los terroristas, que les va a apretar el cuello cada vez que sea necesario. Y en ese sentido, organizaciones humanitarias de toda América Latina le están exigiendo al Perú que ponga en libertad a estos detenidos políticos.
¿En qué habrá quedado la denuncia que hay contra el propio Alan García por violación de los derechos humanos cuando su anterior gobierno, en donde estaba enfrentado aparentemente con Estados Unidos en algún momento?
Sí, que provocó masacres en las cárceles peruanas. Vamos a escuchar al peruano ya fallecido, lamentablemente, Nicomedes Santa Cruz.
Fruté. Tamalito de uva, canatalle na casero, camuesas, plátanos, higos, el fruté, llegó el frutero. Peras, camuesas, melocotón desde el cerca, chirimoyita, fresas y granas, verde y colorada, cómprenme de la canasta llena de Dios real. Si mi fruta no quiere usted comprar, se va a malograr.
¿Cuánto quieres por esas uvas morroñosas, negro regalo?
Para la linda niña, uva y piña regalada son.
Y la mano de mango,
lleve usted,
y por cada durazno,
diga usted,
si tú no aprendes a cobrar,
¿qué? paga usted.
Porque no cobra nada.
Lo sabe.
Y gracias por la provisión. Negro picarón.
Verás como esas tengo cotones de cerca. Chirimoyita, fresa y grana. Verde y colora. Cómpreme nena canasta llena de llora. Si mi fruta no quiere usted comprar, se va a malograr. Si no quiere usted comprar, se va a malograr. Si no quiere usted comprar, se va a malograr. Fruté, tamalito de uva. Canasta llena casero, camuesa, plátano, higos, el fruté, se va el frutero.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos pueden llamar por teléfono al 4382-9327 y también nos pueden escuchar en www.madres.org o www.agoratv.org.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
El 19 de julio de 1998 se nos moría un grande de la lucha revolucionaria, Enver Cacho el Cadre. Su corazón grande ese día dijo basta, tenía 57 años cargados de lucha, solidaridad y ternura. Al día siguiente cientos de familiares y compañeros lo lloraron y despidieron. Era el día del amigo. Sus restos descansan en el cementerio islámico con tierra que él mismo había traído del Líbano, el lugar de sus antepasados. Cacho el Cadre, fundador de la JP de los años 60, luchador insobornable y uno de los primeros que emprendió el camino de la lucha armada allá en esas heroicas Fuerzas Armadas Peronistas. Cineasta y compañero y amigo de todos los que peleamos por una causa justa y por el socialismo en la Argentina. Queríamos recordarlo y queremos recordarlo como siempre, como un hermano al que extrañamos. Y también, obviamente, rendirle homenaje a su madre, a Esther el Cadre, que además sabemos que escucha este programa y que es la madre de todos los compañeros que seguimos luchando y no bajamos la bandera. Y precisamente queremos recordarlo con las palabras que Cacho pronunció en una asamblea juvenil un tiempo antes de morirse, lamentablemente, homenajeando a otro grande que se murió también asesinado, cayó en combate, el comandante Roby Santucho. Esto es lo que decía el comandante Enver el Cadre de su hermano, el luchador revolucionario Mario Roberto Santucho.
Tratar dos o tres pequeñas cosas que estoy seguro que a ustedes les va a gustar también. Una que es muy simple y muy tonta es el hecho de que estamos reunidos en la calle Perón rindiéndole homenaje a Santucho. Eso me parece un signo de estos tiempos. Y hace poco le rendíamos homenaje a una querida compañera Lucía Cullen y pensábamos, porque la facultad le pone una placa y qué sé yo, decíamos, pucha, esto es institucionalizar los recuerdos, ¿qué pasa con esto? Y yo creo que no, yo no le tengo miedo a estos homenajes y a estos rescates de la memoria. Y le agradezco mucho a los hijos y particularmente a vos y al compañero del mate que me vino a pedir que hablara, por esta apertura también mental. Compañeros, los muertos no pertenecen a ninguna organización. Los muertos son la bandera.
Son la bandera de todos nosotros. Y por eso
por eso estoy aquí hablando en nombre de muchos compañeros, como Gonzalo, que está por allí, como otros que he visto al entrar, que también dicen, como peronista y venimos, nadie se llamó por teléfono, vamos a ir, simplemente espontáneamente estamos acá para rescatar la memoria de un gran compañero, que es grande, no porque él haya sido el héroe de todas las acciones militares y el luminoso pensador y el guía de la revolución, no. Es grande porque se animó a comprometerse. Fue joven hasta el día de su muerte, porque fue rebelde. Y a veces lo que nos duele a nosotros los veteranos cuando vemos a los jóvenes es que hayan perdido esa condición intrínseca de rebeldía. Que estén medio adormecidos, adormilados o atontados y no sean capaces de rebelarse, entonces a pesar de la edad biológica, yo lo siento viejo, achacado. Y esto se lo dice uno que tiene quizás la peor de las enfermedades, compañeros, que es la enfermedad del escepticismo. Porque hemos visto tantos dirigentes, hemos seguido a tantos jetones, nos han llevado por tantos caminos que ya prácticamente no creemos más en nada. Solamente creemos en ustedes, que son los que nos continúan. Solamente creemos en los hijos biológicos, en los hijos de la organización Hijos, en todos los que se han ido despertando. Este encuentro maravilloso de hoy, yo les preguntaba, ¿cuántos habrá ahí? 50, 100, qué sé yo, será en un aula de la facultad, será, y me encuentro con toda esta muchachada. Por supuesto, hay varios veteranos también, no me olvido de ellos, pero es porque no son los que a pesar de estar enfermos del escepticismo, cada vez que vemos una cosa así, se nos enciende el corazón, se nos alumbra una esperanza. Y esa es la esperanza que ustedes tienen que mantener viva. Nosotros no las podemos ya a llevar más adelante porque estamos a la cola de ustedes. Ya no queremos ser dirigentes de nadie. Un compañero me decía, ¿y vos en nombre de quién vas a hablar? Yo hablo en nombre mío nada más, no hablo en nombre de ninguna organización, no pertenezco a ningún grupo. Me junto con todos los que hagan algo por esa idea hermosa de la revolución, por querer levantarse todas las mañanas y decir, hoy voy a llevar el tren de la revolución a las estrellas, voy a ser capaz de hacerlo poner en marcha dentro mío primero, porque si no jamás podré transformar la sociedad, jamás podré hacer marchar a la sociedad si yo mismo no estoy convencido, si yo mismo no lucho por lo nuestro. Permítanme entonces terminar con algo que al Robbie seguramente le hubiera gustado, que son unos versos de Don Atahualpa Yupanqui, y que me parecieron oportunos para el día de hoy traerlos a colación. Se puede matar a un hombre, puede en su rancho quemar, su guitarra destrozar, pero el ideal de la vida, esa es lenita prendida que nadie la ha de apagar. Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar, pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, y aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás, como viven la fuerza, el coraje, el valor, la abnegación, el compañerismo del compañero Mario Santucho en todos nosotros.
Por los boliches de tabaco y hierba y piso sucio, andan los ojos de vidrio de la noche en un vuelo interior. Y abren puertas de sueño en el silencio de cada corazón. Cada cual con el suyo y todos uno. Cada cual con el suyo y más profundo. Cada cual con el suyo ande rabundo. Y la guitarra desata los alambrados del cielo y lleva a todos con ella a entregarlos al cantor. Señuelo de un denso día, portal de la serranía, rumbo de la lejanía a la noche sur, callejón, y están muertos los cigarros, y están muy turbios los ojos, pero el fogón está rojo, pas un matrero en la voz. Por los pasos de la sierra siempre hay alguno esperando, y está la muerte agüeitando, y hay una cruz y una flor. En la golilla tendida pasa el arisco destino, pero en todos los caminos tiene su cueva el dolor. Y es muy oscura la noche, y es muy negra la traición, y hay un coraje negro de tristeza, y hay un coraje negro de dolor. Y hay un querer no recular ni un paso, y hay una muerte que viene a balazos a hacerse dueña de su corazón. Y es muy oscura la noche, y es muy negra la traición, y hay un coraje negro de tristeza, y hay un coraje negro de dolor. Abre camino en las ruedas de fogón, y en medio de la emoción pasa la sombra de Aquino.
Iba montado en su muro por las costas de Olivar, mirando la lejanía rumbo a sierras del yerbar.
Y allá va,
no hay alambrado que lo ataje habiendo necesidad, flota el viento su gorilla, Dios de su libertad.
Y allá va, y allá va.
Como la muerte lo busca, no sabe si volverá, y sabe que nada es suyo, pero no sabe temblar.
Y allá va, y allá va.
Y una noche de tormenta la muerte lo fue a citar, y fue con su misma mano con que lo pudo matar.
Y allá va, y allá va.
Y en la alta noche se siente sobre su moro pasar.
La leyenda abre camino en medio de la emoción, y en las ruedas de fogón pasa la sombra de Aquino.
Y allá va, y allá va. Y allá va, y allá va, y allá va, y allá va, y allá va.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y en este bloque de nuestros compatriotas uruguayos le damos la bienvenida hoy a Osvaldo Viciac, que va a compartir este segmento del programa junto con el compañero Eduardo Abeleira, como lo hizo el sábado anterior. Traes unos datos muy crueles, Osvaldo, en este sábado, ¿no?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ti, Silvia, a Carlos también por este espacio. Y bueno, en esto de venir y tocar diferentes temas, así hemos de alguna forma acordado, digamos, uh-huh, entre nosotros, como para profundizar, aunque sea mínimamente, en cada uno de ellos. Y esto que trajimos hoy tiene que ver con la permanente ida de uruguayos al exterior. De acuerdo a datos directamente del gobierno uruguayo, en el primer semestre de este año se fueron por Carrasco, obviamente que hay otras salidas, pero por Carrasco, o sea, al exterior, por el aeropuerto de Carrasco, la friolera de 24.000 uruguayos. Eso, si lo queremos comparar un poco con Argentina, significaría que 250.000 de personas se ausentaron en el primer semestre. Una cifra absolutamente disparatada, digamos. Así es, y en esa emigración, gente joven, de 20 a 35 años, gente con cierto nivel educativo. Por estos meses la ida principalmente es hacia Estados Unidos y hacia España. El grado de educación de los que se van a Estados Unidos supera la media uruguaya, o sea que se van en general quienes han terminado totalmente la secundaria, gente con oficios, técnicos, y lo peor que también son grupos familiares, ya no como otras inmigraciones, aquellas
que primero
los años
se junta el núcleo familiar y luego, si se puede, el núcleo familiar también se une a
seguro, ahora directamente es el grupo familiar el que se va. Bueno, pero ¿por qué sucede esto? ¿Que gratuitamente? ¿Porque hay una, no sé, un vicio del uruguayo a irse al exterior?
Y creo que no, ¿no?
Desde hace 40 años que existe esta expulsión del Uruguay para sus compatriotas, motivos políticos allá por la década del 70, pero absolutamente emparentados también con los económicos. Y ahora son primordialmente económicos. Esa es la excusa, digamos, de los uruguayos que se van. Pero, ¿y por qué se van entonces? Si, de acuerdo a los índices que muestra el ministro de Economía uruguayo, Danilo Astori, todo marcha floreciente en el Uruguay. La economía está bárbara, se exporta más que nunca. Hay un consejo de salario donde se puede discutir los salarios. Por ende, en teoría, los salarios deberían haber aumentado en forma significativa, si es que todo anda tan bien dentro de la economía. Pero bueno, es indudable que no es así. La economía andará bien para los grandes números, andará bien para los grandes industriales, inversores, principalmente extranjeros, porque lo que radica en Uruguay a partir, y lamentablemente a partir del gobierno Frente Amplista, más que los gobiernos anteriores, tanto blancos o colorados, es la posibilidad del ingreso absoluto de empresas extranjeras con toda una serie de facilidades. No es que eligen Uruguay porque, no sé, porque le gusta el clima, porque le gustan las playas, no. Es porque obviamente se le ofrece toda una serie de oportunidades que le significa por demás atractiva la presencia en esos países. Pero todo esto trae en una merma salarial, en contratos chatarras de trabajo, en la tercerización de prácticamente todos los rubros, los podemos ver en la empresa Bonia, como sea, la tercerización cunde ahí, ¿no? Son cientos de empresas tercerizadas donde el salario más bajo, donde cuesta gremializarse, etcétera, ¿no? Y bueno, por un lado el PICNT tratando de alguna forma legalizar la Central Obrera Uruguaya a todos esos tercerizados. Pero nosotros pensábamos que en todo caso lo mejor es que se pelee para que no existan ese tipo de empresas, para que aquel que trabaje esté bajo la absoluta relación de dependencia con todos los beneficios que se otorga. Bueno, no, entonces como es una cosa que ya está, el tercerizado, bueno, legislemos para el tercerizado. Entonces, en ese papel se encuentra
la Central Obrera Uruguaya. Bueno, pero eso implicaría toda una decisión política.
Ah, por supuesto.
El tercerizado supone contratado sin las condiciones de un efectivo.
Seguro, con toda una serie de perjuicios, digamos, que tiene frente a aquel que está establecido, que está en blanco, que como tradicionalmente conocemos el trabajo digno, digamos. Se hizo toda una serie de cambios en la ley de tributos, ¿no? Astori ahí agarró, hizo números nuevos, qué sé yo. Entonces presenta toda una reforma tributaria que empezó el primero de julio y donde ya se han escuchado voces absolutamente en contra de varios gremios y algunas fuerzas políticas. Porque se eliminan varios impuestos, como ser a la renta de la industria y al comercio, el impuesto a los activos de las empresas bancarias, el impuesto directo al capital. O sea, toda esa merma, ¿quiénes van a cubrir ese déficit? Los trabajadores. O sea, se van a recaudar 130 millones más de dólares por año por el aporte que hacen los trabajadores y los jubilados. Los jubilados a partir de los 8.000 pesos uruguayos, o sea, 1.000 pesos argentinos, y los trabajadores aproximadamente a partir de los 1.500 pesos que cobren por mes. A partir de ahí se le empieza a cobrar una tasa que va progresiva. Ahora díganme, ¿quién puede vivir con salario de esa naturaleza para que encima te cobren un impuesto, ¿no?, al trabajo, un impuesto al jubilado? Es una cosa que... Bueno, pero es que hay que compensar toda una serie de facilidades que le quita justamente a quienes tienen todas las posibilidades de derivar ciertos costos a través de sus empresas. Ya sabemos que, no sé, un dueño de una empresa compra un vehículo o una casa, bueno, lo hace figurar como que es de la empresa, el IVA lo puede liquidar. El trabajador cobra con el recibo de sueldo y no tiene a quién diablo tratar de descontarle un peso. El impuesto y el descuento viene absolutamente en forma automática. Le imponen ahora el IVA al agua. El agua no tenía IVA. Entonces, ¿pero a partir de cuánto? De el consumo de los 15 metros cúbicos por mes. 15 metros cúbicos, pero lo gasta una familia de dos personas en un mes. Si tenés tres plantitas que regar y dos perros que toman agua, ya se te fue. Te superaste esa cantidad. Y te cobran el IVA a partir de ahí. Y no es que se trate que le cobren el IVA, no sé, a los que tienen el parque en Punta del Este y tienen 20 pico de regadío, o aquellos que lavan el auto día por medio en la calle, que estaría absolutamente bien que les cobren. Pero esos pisos tan bajos redunda justamente en aquel absolutamente más desprotegido que vive de un salario, etc. Como alguien que dijo que por ahí, ¿no?, como que Astori terminó con aquel dicho popular, regalado como perejil de feria, porque hasta el perejil se está cobrando. Antes te lo regalaban, ¿viste?
Bueno, feria. Acá también, lo están cobrando. También. Lo están cobrando, bueno, también.
Allá ya te lo cobran a más o menos a un peso 50 el ramito, ¿viste? Porque aparte cada vez viene más chiquitito.
Sí.
Bueno, así que incluso Astori tiene ese galardón, ¿no?
Osvaldo, en estos dos minutos que te faltan para terminar este bloque, me gustaría que comentaras estas declaraciones de Astori diciendo de que es pernicioso para el Uruguay, para el Mercosur, de que Venezuela ingrese al Mercosur.
Seguro. Bueno, estas declaraciones las hizo esta semana aquí en la Embajada del Uruguay, invitado por el embajador Francisco Bustillo, donde vino Astori, por supuesto, invitó a todos industriales, inversores argentinos a que estuvieran en esa charla. Quien le hizo esa pregunta, porque era toda una pregunta técnica a partir justamente de estos impuestos que se estaban incluyendo en la economía uruguaya. Y dejó de ser técnica a partir de la pregunta del periodista y productor agropecuario Mariano Grondona, que le dice cómo afectaría la entrada de Hugo Chávez, o sea, del gobierno de la Revolución Bolivariana, dentro del Mercosur. Él diciendo en un primer momento que para una economía uruguaya puede ser que sí, que en algo sirva, pero que indudablemente no es beneficioso para el Mercosur. No es beneficioso porque incluso hace 12 años que se está trabajando para lograr el mercado en la Comunidad Europea, y el ingreso de Chávez es una traba más, es un escollo más para lograr cómo ser ese objetivo. O sea que Chávez, chao. Y olvidándose de
eso. Ahora, qué ingratitud.
Eso te iba a decir, qué ingratitud. Si hay algo productivo en el Uruguay, es justamente donde Venezuela, hablando mal y pronto, puso los chanchos. Con Alur en el norte, con Funza en la capital, que es quien hace la cubierta y los guantes, y que le compra la producción, aparte de ponerle la plata. La única fábrica de vidrio en el Uruguay que había cerrado, Cristalería del Uruguay, que ahora comenzó con una pequeña producción en el cerro, ahí fue el gobierno venezolano quien impuso la plata. El hospital de clínicas que se venía abajo como el de acá, ahí fue gratuitamente. Ahí el gobierno venezolano no fue un préstamo, no, puso dinero para mejorar. Bueno,
y no así, hablemos de la misión Milagro, ni el Yo Sí Puedo, ni muchas de las misiones que Venezuela está llevando adelante. Uruguay. Osvaldo Villac, en este bloque, La Izquierda que No Baja las Banderas, Uruguay, La Izquierda que No Baja las Banderas, ¿cuál es la música que te despedís?
Mira, hay una música de un fraiventino, de un uruguayo que se encuentra radicado aquí hace bastante tiempo, que realmente canta muy bien, una excelente voz, un excelente registro y aparte autor de varios de esos temas. Se llama Miguel Duré, el hombre es de Fraivento, y el tema es El Rezongón. Interesante la letra para que la escuchen.
Que no se acuerdan de vos, si te has pasado la vida a puro mate y pirón. Tus gurises a la escuela casi en pata los mandan por culpa del cajetilla que no sabe valorar. Queriendo, siempre queriendo vivir un poco mejor, con dignidad y esperanza, si no siquiera al ladrón, el que se lleva la mosca y vive en una mansión, sin importarle un carajo lo que te suceda a vos. Vivís la vida tratándose del vivir, siempre sufre el que trabaja y trata de subsistir. Pensar que hay algunos hombres que con lo que vos ganás no llega ni al cambio chico de su bolsillo de atrás. Hermano, resiste, algún día llegará, de esto se trata la vida, luchar y siempre esperar. El pobre nació pa' esto, por no dejarse mandar, la esperanza está en el pueblo, todos juntos a luchar. La esperanza está en el pueblo, todos juntos a luchar. La esperanza está en el pueblo, todos juntos a luchar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Bueno, hoy no está con nosotros ni Angélica Mendoza, no está, y tampoco está Luis Romero, pero ¿por qué no están? Porque se está desarrollando algo muy importante, un evento muy importante, que es el Congreso de las Lenguas, no de la lengua española, opresora, genocida, sino de las lenguas de nuestros pueblos originarios. Y tenemos
un montón de invitados. Si ustedes vieran cómo está este estudio, que es pequeño, pero lleno de gente. Está Ramón Nahuel, que es Lonco, una autoridad del pueblo mapuche, de la nación mapuche, de la zona centro de la provincia de Neuquén. Está Martín Maliqueo, su compañero también mapuche, de la zona de confluencia, más cerca de la capital neuquina. Y también están, venidos del Uruguay, este es un programa siempre muy rioplatense, nuestros hermanos Gonzalo Abella, historiador, luchador de la causa de la justicia y de los derechos humanos en Uruguay, y Isabel Izquierdo, docente también del Uruguay. Todos están y todas están participando en el Congreso de las Lenguas. Bueno, a ver, Ramón Nahuel, contanos un poco, bueno, qué trajeron y qué traen los hermanos mapuche a este Congreso de la Lengua, cuáles son sus planteos.
Pelé y Peñi, mapuche en el mundo, loncol en el mundo, tani lojum, tani comunidad, tani hoy es huiño y folí. Peimota, punopan mitachi calhue mapu. Tripakvain, en otro mismo Piñato Quinche, Loncole Lotani Peñi, Adolfo Pérez Esquivel. Vimota, en otro mismo Paiman, Dumu Paiman, Mongel en un peto inchinta ni Dumu. Vimota, Miaupan, Ayupan, Timpalo, Pitrin Peñi, Pitrin Lamuen. Vimota, inchin. Mapuche en mo, y tocom dani, tani pupeñi, kimua y mitachi dumunmo, petumon elein, petu trecayo oimin, inchin dani mapumo, remota akun, marimari tocom upeñi, pulamgen, alqueto lelo itachi radio, madres, entonces, y tocom da alqueto lelo itachi dun, kim lo itachi dun, lelo mapuche, lelo y tocom da moltum itachi mapumo, Pemuta kun mea yupan, panopalo itachi mapumu, pemuta kapaleneo engan tachurukamu, entual tani mapudumun, tani kimun, tani rakiswam, elu imuta tachao, kisuta ngeneo en mum lepalain, kisuta elu imurpo, akual, natram kawal, kimua in inchinitokom dani nipupeni mlelo, meliu itan mapumu. Eso sería mi.
Mapudungun, obviamente, nos has dicho una síntesis, decirnos la síntesis en la lengua de los conquistadores.
Chilei Peñi. Bueno, ahora como lonco filosófico de nuestra cultura, de nuestro Mapudungun, lo voy a traducir a la lengua castellano, ¿no? Bueno, antes que nada, me presenté como lonco de una comunidad mapuche de la zona centro del Neuquén. La comunidad donde yo estoy de lonco es Huiño y Folí. ¿Qué significa? Es vuelven las raíces. Y mi nombre originario es Nahuel. Bueno, mi saludo, antes que nada, es para la radio que nos invitó a participar en este programa. Realmente me siento muy contento, me siento muy emocionado de haberme encontrado con tantos hermanos en esta República Argentina, ¿no? Donde nosotros, como pueblo originario, nos venimos a reencontrar tras esta lucha que hace 500 años todavía lo seguimos sosteniendo. Y también gracias a la organización que conduce nuestro Peñi, nuestro hermano, como le decimos, Adolfo Pérez Esquivel, que es el CEPAJ. A mí me invitó también aquí el Longo Martín Maliqueo, por eso estamos aquí. Para traer muchísimos problemas que nos aquejan en nuestro espacio territorial. Pero la alegría más grande que hoy tengo de venir en esta radio, de decir lo que siento como mapuche, de que nuestra lengua aún está viva y los mapuches y todos los pueblos originarios de la República Argentina estamos vivos, dispuestos a la lucha, por supuesto. Y realmente nosotros venimos con muchos problemas en nuestra comunidad, en diferentes comunidades, que en la provincia de Neuquén ya sabemos que existe un Estado autoritario, un Estado que que realmente para las comunidades mapuche hemos sido realmente avasallados, aniquilados por empresas transnacionales, por las empresas petroleras, por las empresas mineras, por las forestales, bueno, y por eso traemos esa inquietud y también hacer saber no solo al Estado provincial, sino al Estado nacional.
Bueno, y aquí estamos con los compañeros y la compañera docente de Uruguay. Tu nombre es María Isabel. Y nos van a empezar a contar entonces de la importancia de este Congreso de las Lenguas. Si querés seguir, Nahuel, Ramón Nahuel, tu alocución y después charlamos ya con Maliqueo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia para vos de este Congreso de las Lenguas, de esta convocatoria que les han hecho al corazón del monstruo que es Argentina, que es Buenos Aires, que tiene muy poco que ver con la realidad cotidiana de ustedes allá en Neuquén, ¿no?
Así es, Lamén. Lamén, le estoy diciendo, significa hermana. Bueno, yo como mapuche y lonco, no solamente venimos a este Congreso, sino también a conocer nuestro espacio territorial, ya que de la provincia de Buenos Aires, que es Carhuén Mapu, en nuestro idioma, Ofisque Mapu. Ofisque Mapu, que quiere decir Buenos Aires. Bueno, de esta partía la nación del pueblo mapuche. Entonces yo me siento muy emocionado porque venía viajando. Es algo increíble. Lo que sería mi pueblo, mi Guaymapu, en esa época que vivía mi ancestro en este lugar. Y sí, la verdad que nosotros nos sentimos con mi Peña y con mi compañero de Neuquén, el lonco Martín Maliqueo, nos sentimos muy, muy contentos de participar. Así que de haber encontrado tantos hermanos, que la mayoría padecemos la misma situación, por los derechos de nuestra tierra, y bueno, sin tierra nosotros no podemos desarrollar filosóficamente, culturalmente. Eso es lo que nosotros traemos, de sacar un documento muy fuerte para el Estado argentino y el gobierno provincial, hacia todas las empresas multinacionales, todo esto, latifundistas, terratenientes, que se van a nuestra tierra y que el gobierno, desgraciadamente, vende hacia otros países, que Argentina es el único país que le ha dado mucha importancia al pueblo original. Y eso es una verdadera mentira. Lo mismo pasa con el Estado provincial, donde tenemos a Jorge Sobis, que realmente ha hecho que Neuquén confianza, que tanta mentira, que realmente por eso nosotros venimos con mucha fuerza y con fuerza, bronca, para decir lo que siento en mi corazón. Así que por eso estamos aquí.
Gracias por tu emoción y por tu entrega en tu testimonio. Martín Maliqueo, contanos, Contanos un poco de tus orígenes, con qué hermanos y hermanas se han encontrado en este Congreso de las Lenguas, la importancia que significa para ustedes este reencuentro con sus territorios y sus raíces, ¿no?
Marimari, a toda la audiencia de la radio, la verdad que, como decía el lonco Ramón, es un privilegio poder estar en un medio de comunicación, y sobre todo por el nombre que lleva, por todo lo que encierra, o sea, como historia, parte de la historia de Argentina, parte de una sociedad reprimida por este Estado. Y bueno, mi nombre es Martín Maliqueo, pertenezco a la comunidad mapuche Loncopurrán de Neuquén, una de las comunidades que venimos resistiendo la invasión, el exterminio por parte de compañías multinacionales, petroleras, explotadoras de los hidrocarburos, dentro de nuestro territorio. O sea, esto que decía el Lonco, la emoción que tiene, es porque nos remonta a casi 200 años atrás, de cuando se comienza a hablar de Argentina como un Estado, un Estado impostor, un Estado que avasalló nuestros derechos. O sea, muchas veces se habla de la independencia argentina, del 25 de mayo, de todos los actos patrios que supuestamente, o sea, independencia de qué, o sea, del reino de España, para que, para imponer, o sea, otra cultura, para ser independiente del español y ser el propio Estado quien colonizó a nuestro pueblo, porque como pueblo mapuche nosotros no sufrimos la colonización por parte del gobierno español, sino que la colonización con el pueblo mapuche, la colonización la llevó el Estado argentino, o sea, a través de su creación. Entonces la emoción es que nos remonta hace casi 200 años atrás, cuando éramos un pueblo libre, cuando Buenos Aires era parte de nuestro territorio, cuando la provincia de La Pampa era parte de nuestro territorio, y que nos despojaron de esas tierras, nos rinconaron en los pedregales, nos dejaron en tierras desérticas, en tierras frágiles, nos dejaron arrinconados allí, ellos se quedaron con los mejores campos, con las mejores pampas, y allí nos dejaron. Y al transcurrir los años, después que se super explotó la ganadería en lo que era nuestro territorio en Las Pampas, se descubre de que en esos pedregales, en esos cerros, en esos lugares de muchas de zona árida, se encuentra un recurso que es más importante que la ganadería, que es el hidrocarburo. Entonces otra vez comienza el exterminio hacia nuestra cultura, el exterminio hacia nuestro pueblo, porque después que nos quitaron las pampas, después que nos quitaron los mejores lugares, se descubre de que dentro de los pedregales, dentro de los lugares desérticos, se encuentran el hidrocarburo, que es la energía que hoy mueve el mundo, que por el cual hay guerra, por el cual hay invasiones de países a otros. Tratan de matarnos, de destruirnos, de hacernos desaparecer culturalmente, ideológicamente, a través de este sistema que hoy tanto venimos a cuestionar, que no nos representa, que el sistema de educación no nos representa, que el sistema de justicia no nos representa. Nuestra comunidad viene saliendo de un juicio hace 20 días atrás, se llevó un juicio oral y público en la provincia del Neuquén por el Superior Tribunal de Justicia, donde una compañía multinacional de los Estados Unidos, ¿no?, denunció a la comunidad Loncopurrán por usurpación y turbación a la posesión. Y la justicia, en vez de hacer valer esos reconocimientos que el propio Estado, que los propios legisladores no mapuche escribieron en la Constitución, en otros tratados, que hablan del reconocimiento del derecho al pueblo mapuche, a los pueblos originarios, en vez de hacer ejercicio esas leyes, terminan haciendo lugar a los pedidos de las compañías de enjuiciarnos, de imputarnos en causas por usurpación de nuestra propia casa. Nosotros venimos saliendo de un juicio, logramos salir absueltos, por eso que nosotros entendemos que los cambios los tenemos que generar entre todos, tenemos que promover cambios estructurales en este sistema que hoy se encuentra colapsado, hoy se encuentra avasallado, o sea, ya no nos sentimos representados, o sea, nosotros como pueblo tenemos propuestas de cambio, como así también coincidimos con la sociedad también argentina, que no se siente representada con este sistema, donde que hoy no nos representa, o sea, tanto el sistema de gobierno, el sistema de política que desarrollan dentro de las provincias, los gobiernos provinciales, los gobiernos a nivel nacional, porque son funcionales a las políticas de las multinacionales, o sea, no están pensando en un futuro como sociedad, o sea, hoy por hoy, como pueblo perteneciente a un pueblo originario, nos toca ser guardianes de nuestra casa, de nuestro territorio, y que cuando lamentablemente, o sea, la respuesta debiera pasar por otro lado, y que uno no deberíamos por qué estar llegando a esos extremos de tener que llevar adelante acciones directas en contra de una multinacional, porque entendemos que está en riesgo el futuro como pueblo, como personas, como sociedad. Entonces el hecho de participar aquí en el Congreso de las Lenguas creo que es un espacio muy importante para compartir nuestras experiencias, compartir nuestras luchas. Yo me encontré con gente que, o sea, yo hace alrededor de un mes estuve en Nueva York participando del foro permanente sobre cuestiones indígenas de Naciones Unidas, y al regresar a Argentina fui detenido en Ezeiza impunemente, porque ahí cuántos delincuentes que han dejado en ruina al Estado argentino
siguen entrando y saliendo,
y impunemente. Alguien que en algún momento denunció a la petrolera y por eso se le inició causa, me detienen cuando venía entrando al país, y bueno, me he encontrado ahora con gente que con lo que fue mi detención y lo que fue el proceso de juicio se solidarizó, hizo circular la información. Entonces de repente me veían y dicen, sos Martín Maliqueo, yo estuve enviando información, yo estuve mandando adhesión, bueno, entonces, y que no todos son indígenas, sino que son personas conscientes de la realidad, y que es por eso que nosotros tratamos de promover de que a este sistema lo tenemos que cambiar entre todos, o sea, las propuestas de qué es lo que queremos las tenemos que generar entre todos, no tan solo los pueblos originarios, con todas las broncas que tengamos, el resentimiento con el Estado, tengamos que imponer otras cosas, sino que somos conscientes que hoy por hoy tenemos que vivir el día a día con la sociedad no mapuche, con una sociedad olvidada por este sistema, por una sociedad que no se siente representada, que ha perdido los valores, y somos conscientes que con eso tenemos que promover los cambios, o sea, para cambiar una sociedad más igualitaria, y que por lo menos nuestro derecho como pueblo mapuche puedan prevalecer.
Entonces, ¿sabes, Martín? Permitime que te cuente que a través de la noticia de tu detención en el aeropuerto nos llegó al equipo periodístico de AM530, ¿sabes a través de dónde? De la Federación Palestina.
Mira.
Vos fijate las vueltas, ¿no? A través de la Federación Palestina nosotros recibimos y tomamos la noticia, bueno, obviamente fuimos a la fuente, lo confirmamos y sacamos la noticia, pero a través de la Federación Palestina nosotros recibimos el informe de tu detención en el aeropuerto. Eso te lo quería contar para que veas que sí es verdad, hay mucha gente y muchas comunidades apoyándolos y reivindicando la lucha de ustedes. Y a través de una reflexión que yo la tengo siempre muy presente del comandante Chávez, cuando él se presenta en los foros tipo Mercosur o Lacan, o cuando despotrica contra la ineficiencia de estos organismos, ¿no?, en los encuentros, que él siempre reclama que estos encuentros no queden en los papeles, que se accione, que realmente los gobiernos y los estados y la soberanía de los países se hagan presente en el accionar. ¿Ustedes cómo ven este Congreso de las Lenguas? ¿Sienten que realmente esto puede ser la instancia, un germen para que empecemos a trabajar y a tomar conciencia por las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios?
Sí, para mí es fundamental.
fundamental con los pueblos originarios, porque somos los únicos dueños de esta tierra y sabemos que los pueblos originarios, y ayer nosotros fuimos, nos trataron de que éramos más débil que el hombre blanco, hoy podemos decir que los pueblos originarios estamos reivindicando nuestro derecho y estamos igualándole ya en política, en derechos, especialmente en filosofía. O sea, lo que reivindica nuestra cultura, nuestra cultura y más allá de la cultura, en lo espiritual.
Bien. Vamos a pasar a un temita musical y ya volvemos. Y estamos entonces en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Y si querés llamarnos y dejarnos tu mensaje, lo podés hacer al 4382-9327 o si querés enviar un correo electrónico a resumen@madres.org. También pueden escuchar Resumen Latinoamericano a través de las páginas de internet www.madres.org o www.agoratv.org. Y continuamos entonces, y hoy hacemos extensivo el bloque de originarios en Resumen Latinoamericano, porque contamos con la gran alegría de tener en nuestro estudio a Martín Maliqueo y a Ramón Nahuel. Ellos son mapuches y están aquí en el Congreso de las Lenguas. Y ahora vamos a incorporar al historiador uruguayo Gonzalo Abela y a Isabel Izquierdo, que es docente y también están participando de este Congreso de las Lenguas. Y recién fuera de aire, Isabel, estabas haciendo una reflexión con respecto a estos pueblos originarios y venía a colación de la anécdota cuando nos llegó la información de la detención de Maliqueo en el aeropuerto. Bueno, compartila, sí, con nuestros oyentes.
Bueno, saludo a los oyentes. Y yo lo que reflexionaba era que Silvia, ¿eres tú?
Sí.
Contaba de que la detención de Maliqueo había llegado por una información de una radio palestina, ¿no? ¿Cómo sacaba esta conclusión, ¿no? O esta reflexión de que no solamente los pueblos originarios están en esta lucha, sino que es un modelo que es el que nos ha destruido, que es el modelo capitalista. Y en este momento, en esta fase imperialista de destrucción de la naturaleza, uh-huh, es que hoy en el Congreso de las Lenguas decíamos, nos salvamos los pueblos originarios con todos los pueblos del mundo, o colapsa, uh-huh, el planeta. Y uh-huh, esa es un desafío que tenemos hoy todos, y me parecía bien importante lo que decía tanto Maliqueo como Nahuel, que ellos nos pueden dar esa fuerza que tienen, que es una fuerza ancestral, que está vinculada a sus muertos que aún están presentes, con los quienes que les dan energía, que les van transmitiendo su sabiduría, que no se perdió esa cultura que está presente. En el Uruguay, que era nuestro ejemplo, los distintos gobiernos, porque también se hablaba del tema de la independencia, ¿independencia de quién? cuando los gobiernos nacionales, que se en el siglo XIX,
mal llamados
uh-huh. nacionales, empiezan a instalar en nuestros pueblos, es para cambiar el dominio español o portugués por el dominio de los criollos, pero es nuevamente por un modelo que sojuzga y que le quita la fuerza de la vida que tiene que ver la tierra, ¿no? Es decir, la tierra sigue siendo uh-huh. el eje de la dominación que va imponiendo ese modelo capitalista. Decía otra compañera mexicana, como los pueblos navajos en Estados Unidos, como los pueblos en Europa, hablaba el compañero vasco, están luchando por esa dominación que siempre fue de los imperios de tratar de imponer ese modelo que es destructor. Bueno, y en el Uruguay nosotros lo que estamos peleando, aunque nos han destruido las comunidades originarias, sí. ¿verdad? El pueblo charrúa, pero por suerte hemos podido rescatar, tenemos testimonios de descendientes charrúas, y hoy gente que se auto nomina como charrúa uh-huh. y que han formado comunidades, están rescatando la lengua, están rescatando costumbres a través de valores, a través de mitos, esa bueno ha sido nuestra investigación con Gonzalo, y eso da mucha fuerza, eso da fuerza para luchar contra este monstruo que son las transnacionales y que en nuestro país se han concretado con transformarnos en un país maderero de forestal y con la implantación de estas empresas de las plantas de la celulosa con todas sus otras empresas destructoras y contaminantes, vendiendo la idea de que traen trabajo, que sabemos que no lo es, que traen desarrollo, que es un desarrollo capitalista que es antihumano, es la base, ¿no?, de todo. Uh-huh. Y bueno, a pesar de que en nuestro país un gobierno que se proclama progresista y que sube al gobierno con el apoyo de la población, bueno, le da la vuelta a la cara, no le da al deseo o a las necesidades de la población, y entrega el país a las transnacionales. Y como decía Maliqueo, la lucha de los pueblos originarios va con la lucha de la gente común, de la gente que no es quizá de los pueblos originarios, pero que no se siente representada por estos gobiernos, por estas estructuras que nos han implantado.
Uh-huh. Gonzalo, bienvenido. Sos historiador. Estamos muy contentos de recibirte y de tenerte acá en Resumen Latinoamericano. Contanos, ¿cuál es tu conexión con los pueblos originarios desde tu rol de historiador y desde tu elección?
Bueno, hubo una doble relación. En primer lugar, una relación que no la elegí yo, me la regaló la vida. Cuando uno pasa los 50, siempre recibe golpes, pero también recibe alegrías. Yo trabajé como evaluador de proyectos en áreas de pueblos originarios. En casi toda América aprendí algunos idiomas de los pueblos originarios y fui alumno, ahí descubrí mi ignorancia ante la sabiduría maravillosa de los pueblos. Pero con Isabel, además, y esta es la segunda vertiente, hace 15 años, Silvia, 15 años, que estamos entrevistando a ancianos, charrúas o descendientes de charrúas, del campo uruguayo, del campo ganadero. Entonces empezamos a descubrir que estaban vivas hasta las leyendas. A veces encontrábamos un pedacito de leyenda en la memoria de un anciano, y después otra persona en el Uruguay o en Entre Ríos, que es lo mismo desde el punto de vista de la memoria, sí. Entre Ríos y la provincia oriental son lo mismo desde el ecosistema y desde la cultura, uh-huh. encontramos otro pedacito de la misma historia. Íbamos armando el rompecabezas, volvíamos con esas piecitas nuevas a la primera memoria y entonces la persona decía, pero ahora me acuerdo cómo sigue. Y armamos un montón de leyendas y descubrimos que esas leyendas no eran explicaciones para pasar el rato. Eran un profundo conocimiento de los ritmos de nuestra naturaleza y eran un profundo mensaje de valores. Quizás después tengamos tiempo de contar o de potarse como titulares algunas de esas leyendas que recogimos, pero el maravilloso mundo de los valores hizo que nosotros, que desde muy niños amamos el campo, a pesar de que vivimos en Montevideo, descubriéramos toda una metodología de trabajo. Y siempre decimos, nosotros no nos constituimos en jueces de creencias. Creemos en la gente. La gente no es tonta, ¿sabe? Cuando uno tiene respeto. Y recogemos eso como un riquísimo patrimonio casi olvidado. Y realmente esa fuerza que nos dan los pueblos originarios, también los charrúas, que son de la banda oriental y de Entre Ríos, es lo mismo. Uh-huh. Es decir, no hay payasada más triste que la independencia de la República Oriental del Uruguay, para nombrar a un genocida como primer presidente, que fue Fructuoso Rivera. Uh-huh. Es decir, en esa patria grande, en ese rinconcito de la patria grande que es La Pradera, que no es Pampa Argentina, no es tampoco Santa Fe, es la provincia de Entre Ríos y la provincia oriental. En ese mundo charrúa, nosotros hemos descubierto un amor por la naturaleza, un conocimiento de las hierbas medicinales, absolutamente mágico. Y eso, cuando se lo devolvemos al pueblo uruguayo, el pueblo uruguayo empieza a descubrir esa raíz mestiza. Pero te digo más, Montevideo es famoso por su folclore afro.
Sí.
Trabajando con la antigua memoria africana, nos dimos cuenta que más que afro era afro-originaria. Porque los negros que se fugaban de Montevideo colonial, los que se fugaban de Buenos Aires y por corrientes venían al mundo gaucho, cuando querían recuperar sus rituales, eran pájaros americanos, eran ríos americanos y eran hierbas medicinales indígenas las que curaban sus dolores, uh-huh, generosamente entregadas por los pueblos originarios. Uh-huh. Y hasta en los ritos afro de Montevideo hay una raíz charrúa. Entonces, todo eso nos hizo ver qué mentira es en un pueblo que toma mate como bebida nacional y que tiene el candombe como ritmo, eso de que éramos un país de inmigrantes. Y eso, claro, nos da más fuerza para, claro, entender el Uruguay, y nos da fuerza para entender y aprender desde la gente de campo, que es gente que tiene sabiduría indígena. Aunque tenga abuelos inmigrantes, tiene sabiduría indígena. La gente de campo nos enseñó que amar nuestro suelo es odiar profundamente a Bosnia. Es odiar, claro, profundamente las transnacionales, porque yo no sé amar sin odiar a quien me oprime. Uh-huh. Y sobre todo sentirnos hermanos de nuestros compatriotas de Gualeguaychú, que hoy son la dignidad de todos nosotros en la lucha corajuda y heroica contra Bosnia.
Es que yo creo que esa es una de las gran mentiras de los imperialismos o del imperialismo, ¿no? Uh-huh. Justamente hacernos creer que venimos de unos barcos que nadie sabe ni cómo se llamaban esos barcos.
Y, yo quiero,
y sí, justamente esto creo que es una gran raíz que nos quieren hacer agarrar a la tierra para justamente no darle el peso a nuestros pueblos originarios, no saber cuáles son realmente nuestros orígenes.
Exacto, pero además yo estoy muy orgulloso, yo tengo sangre indígena, pero tengo mayoritariamente sangre inmigrante.
Sí.
Y me siento muy orgulloso de la cultura europea.
Claro.
¿Por qué? Porque los reyes católicos, que eran muy brutos, únicamente tan ignorantes como Colón, pero bestias más o menos igual, lo primero que hicieron fue oprimir a las culturas campesinas de Europa. Uh-huh, es, uh-huh, decir, fueron las cruzadas arrasando, sí, con, sí, los pueblos, sí, palestinos. Fue después la opresión corriendo a los judíos, uh-huh, que entonces eran los buenos de la película, porque, uh-huh, eran sabios. Uh-huh. Después corriendo a los árabes, uh-huh, masacrando a los árabes, uh-huh, y mandándolos a la hoguera. Uh-huh. Y después masacrando a todos los europeos que pensaban distintos al poder. Uh-huh. O sea, la Inquisición empieza a quemar gente en las aldeas europeas. Y es esa rebeldía europea de los mejores criollos que después hacen causa común con los pueblos originarios y con los afrodescendientes, porque nos hacen creer que nacimos con la guerra de independencia. ¡Mentira! La guerra de independencia es apenas un detallecito, y no el más importante, de 515 años de resistencia, donde se va construyendo una identidad latinoamericana en la diversidad, donde los pueblos originarios recuperan su memoria, los afrodescendientes se asumen como afroamericanos, y los mejores criollos, e incluso europeos, que pelearon en las guerras de independencia, descubren que son un proceso de 515 años. El cambiar una banderita por otra fue una farsa, en, uh-huh, muchos casos, uh-huh, no fue importante, uh-huh, porque además crearon los estados falsamente llamados nacionales, uh-huh, nos dividieron para mejor supremacía de los imperios. Quizá los estados nacionales no hayan sido un avance, quizá hayan sido un retroceso, los mal llamados estados, porque fracturaron las naciones. Hubiera sido mejor preservar la patria grande que San Martín, Bolívar y Artigas, cada cual a su manera soñaron. Tenemos que declarar irritas y nulas las fronteras absurdas que nos separan. Yo opino de política argentina porque me da la gana opinar, uh-huh, y porque además yo no me siento extranjero, uh-huh, ni acá ni en México. Uh-huh. Y de esa manera yo pienso que la patria grande, nos han hecho una contradicción ahora con esto de Bosnia, la manipulación chauvinista de uruguayos contra argentinos, uh-huh, no, pueblos contra transnacionales, contra, uh-huh, Bosnia que nos desprecia, contra Bosnia que nos está liquidando el ecosistema, pero que ya compró media Siberia para, uh-huh, plantar pinos, uh-huh, y eucaliptus, uh-huh, cuando el río Uruguay sea una cloaca, ellos se mudan para allá, lo tienen pesado a nivel mundial. Entonces, eso es lo que a mí me enseña el haber caminado a América, el haber sido alumno de los pueblos originarios y el haber sido alumno con Isabel de los descendientes charrúas que nos enseñaron a pensar de nuevo en nuestra tierra.
Bien. Los invito a Maliqueo y a Nahuel a hacer una última reflexión y qué esperan entonces a partir de este encuentro. ¿Cuáles son sus expectativas a partir de este encuentro del Congreso de las Lenguas? Maliqueo, ánimo.
las expectativas, por supuesto, siempre son muchas y uno espera que sea la mejor, ¿no? Entonces, todavía estamos en la mitad de lo que es el encuentro del Congreso de las Lenguas. Todavía nos quedan muchas cosas por definir, muchas cosas por compartir, pero esperamos el transcurso de lo que resta de hoy y lo de mañana por la mañana estar haciendo las conclusiones para sacar un documento donde poder dejar sentado en letra nuestros pensamientos, nuestras ideas y hacérselas llegar a alguien que le corresponda hacerse cargo de algún modo y por otro lado asumir el compromiso de hacer uso de los derechos que tenemos en nuestros lugares, de hacer circular nuestra posición, nuestra ideología, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de opinar respecto a estos temas que hoy son trascendentales en la instancia que nos toca vivir, tanto los hermanos, los compañeros aquí uruguayos, que han dejado expuesta una situación que es conocida por todo el mundo. También durante estos días hemos estado participando todos los pueblos de aquí en Argentina, han estado haciendo explicando de sus problemáticas, de lo mal que la están pasando. Entonces yo creo que más allá de llorar sobre los lamentos que estamos teniendo, yo creo que tenemos que empezar a crear alternativas, uh-huh. Empezar a crear respuestas, que es lo que el Estado nunca hizo, poder generarla nosotros entre todos y que eso sea la alternativa a tanta violación, a tanta discriminación, a tanta imposición y a tanto colonialismo. Entonces yo creo que esto tiene que salir de este taller, aprovechar al máximo los tiempos que nos toca participar y ser claro en las reflexiones tratarla de elegir la mejor propuesta. Desde ya agradezco por el espacio que ustedes nos han brindado y saludos para toda la audiencia y que sepan de que pueden contar con el pueblo mapuche para lo que sea.
¿Cómo no? Bueno, Ramón Nahuel, una última reflexión.
Bueno, para mí el encuentro de lengua es algo fundamental para los pueblos, no solamente de Argentina, sino a nivel latinoamericano, uh-huh. Como decía acá nuestros compañeros uruguayos, hermanos, porque también tienen algo de sangre charrúa, que claro. Es un pueblo que arrasó el Estado uruguayo, uh-huh. Y así también como acá en Argentina, porque sabemos que muchos pueblos se han perdido, uh-huh. Como el caso de los Tehuelches en la Patagonia. Y yo creo que a través de estos encuentros a nivel nacional latinoamericano hay muchas cosas que podemos analizar, reflexionar entre todos. Se habla del monoculturalismo, la interculturalidad, tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que más allá de todo eso, es hora que nos pongamos de una vez por todas en pie de la lucha de salvar nuestra madre naturaleza, porque nuestro futuro está en la las futuras generaciones que vienen, no solamente de los pueblos originarios, sino también de la otra cultura que llegó a esta tierra, que son descendientes de diferentes emigraciones de países occidentales, de todas. Uh-huh. Esta tierra tuvo ese don de recibir a esa gente. Bueno, yo como longo de una comunidad deseo muchísimo para los pueblos originarios que tomemos algo un documento muy fuerte y que también tengamos esa posibilidad de que el documento que quede asentado se forme una comisión para que le haga un seguimiento. Presionar al Estado argentino, ya que el Estado argentino, o sea, estos gobiernos de turno, amparan a estos señores que vienen de los países occidentales, del imperio yanqui. Y la verdad que yo creo que es la única forma que no vamos a parar de defender nuestro derecho en conjunto con la sociedad, que hoy también es olvidada por su misma sangre, ¿no? Uh-huh, Entonces, para mí es algo muy importante. Como lonco joven, como acá el lonco Martín Maliqueo, somos lonco muy joven. Y lo único que nosotros queremos es dejar nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestro conocimiento, que estos de generación en generación nos han ido inculcando. Y hacerles saber la otra sociedad, que los pueblos originarios, y ayer lo trataron de bárbaros, de salvajes, como lo trataron a mi pueblo, el pueblo mapuche, hoy por hoy, si nosotros nos paramos con fuerza, con coraje, no sé de qué manera nos van a tratar ahora. Nos pueden tratar de guerrillero,
terrorista,
fundamentalista,
terrorista.
Ya se creó la ley.
Sí. Y bueno, y agradecerle a esta radio de haberle dado esta oportunidad de venir a expresarnos con toda libertad y con toda esa fuerza que el pueblo mapuche trae, con todos mis hermanos, y también teniendo a un gran uh-huh. a un gran hermano uh-huh. de que es este hermano uruguayo. Realmente uno se siente contento y yo le deseo muchísima suerte al lonco, que como le digo, Adolfo, que es de una organización que uh-huh. ha estado en la lucha palmo a palmo con los pueblos originarios, no solamente acá en Argentina, sino también en diferentes países. Y eso le da fuerza, le da valor. Entonces nosotros, como mapuche, no los olvidamos, porque todos los huincas no son malos. Y hay mapuche también, hay mapuche que todos no somos buenos.
Claro.
Así que hay y bueno, desearle que tengan mucha suerte y ojalá que de esto que ustedes están haciendo con los pueblos originarios, nosotros cuando lleguemos a nuestra provincia, también no olvidarnos de para inculcarle a nuestra
comunidad. No, seguramente íbamos a quedar, les aseguro, en conexión y en línea directa de aquí en adelante. Gonzalo, ¿quieres hacer un breve cierre?
Mira, con Isabel vamos a decir lo mismo. Para nosotros participar en este Congreso de Lenguas es un sueño realizado. Nos duele la imposibilidad de que estén acá tantos hermanos que son más charrúas, además de historia, que tienen memorias para contar de la banda oriental y de Entre Ríos, donde hay descendientes de charrúas también organizados, tanto en Villaguay como en La Paz. Ni que hablar Montevideo, Paysandú y Tacuarembó. Pero de todos modos, el nexo se va dando.
Sí.
Yo me siento a veces como que no era el más indicado para estar acá, pero para Isabel y para mí es una especie de regalo más que nos da la vida, algo más para contar a nuestros nietos y el haber participado en este formidable congreso.
No, a mí me parece que es fundamental esto de estar en la radio, porque lo que uno sentía estos días en este congreso es la falta de información que hay de la lucha de las comunidades, y lo que más dolía, o lo que yo sentía, era cuántos grupos o cuántas comunidades están aisladas y por un lado hay un discurso oficial que les dice, sí, tienen derechos, está la constitución, en las provincias vienen con las leyes, y por el otro lado viene la transnacional y les invadió las tierras, y después ahí como una dádiva le devuelven una hectárea de 100.000 que eran propiedad. Entonces, lo que falta, me parece, lo que es fundamental como la, por la radio, es la difusión de esta lucha.
Hacia los otros excluidos, que son los jóvenes.
Déjenme contarles y compartir con ustedes que esta radio, la Radio de las Madres, uno de los pilares de esta radio a nivel información y de cobertura de los programas periodísticos es justamente reivindicar la lucha de los pueblos originarios. Constantemente estamos dando información de las luchas, los conflictos, llamándolos por teléfono. Realmente hacemos un trabajo muy a conciencia con nuestros pueblos originarios de la patria grande.
Claro.
De la patria grande. Es uno de los objetivos de la Radio de las Madres. Así que, bueno, Martín Maliqueo, Ramón Nahuel, Isabel Izquierdo y Gonzalo Abella, les estamos profundamente agradecidos porque se han acercado hasta la Radio de las Madres, a Resumen Latinoamericano, y quedan los lazos establecidos. Uh-huh. Ha nacido un germencito y quedan los lazos establecidos. Muchísimas gracias.
Elena, yo antes que nada quisiera también molestar un poquitito en su audiencia para despedirme en mi idioma.
Sí.
Elei pui vitachi chon, peumán enta mefele aymen, nebuen mane aymuf tachao, vitachi guayma tocom pupeñi pulamuen peucaya.
Guay mi ni ei mi kinapa winka, amutui mi peñi chuchui mi chuchui mi la weñi, wichei.
Guay mi ni ei mi puyi. Hermano, yo llamo para hablar, para comunicarse. Yo tengo problemas con mi gente. Quiero que entre todos ver cómo poder solucionar el problema. Y esta es la letra que vamos a escuchar del tema que nos va a cantar Beatriz Pichimalén, en honor y en homenaje al Congreso de las Lenguas que se está llevando adelante en la Facultad de Medicina. Hicimos Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, María Torrelias, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Silvia Madía. El sábado que viene nos volvemos a encontrar.
Guay mi ni ei mi kinapa winka, amutui mi peñi chuchui mi chuchui mi la weñi, wichei. Guay mi ni ei